Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una mañana más a las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, la Radio del Norte. Hoy es martes 18 de abril del año 2023 y hoy es el día en el que conocemos que finalmente algún político de esta comunidad autónoma, de esta isla, va a solucionar los problemas de la TF5. Créanme, lo dijo ayer Rosa Dávila, en menos de 90 días, si se hace cargo de la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife, promete acabar con las colas, o por lo menos aflojarlas, de la TF5. Con cinco medidas estelares que son todas... posible. Si se quiere, se puede. Pero eso sí, hace falta tener valor, coraje y decisión para tomar esas cinco medidas, que ninguna tiene que ver con el asfalto ni con el hormigón. Así que nada, ánimo a Rosa Dávila por esa intención, se le aplaude, pero vamos a ver si hay suficiente valentía para hacer todo lo que tiene que hacer. Acuerdo tremendo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular para rectificar la ley del solo sí es sí, eso sí, solamente correcciones semánticas y técnicas, según el PSOE, que elude aplaudir la decisión del Partido Popular, aunque no le queda más remedio, puesto que sería peor ceder al chantaje de Podemos. Dice Podemos que el PSOE se humilla ante el PP, pero no se habla ni se dice nada de las consecuencias psicológicas de las víctimas, de las 1.000 personas que han sido favorecidas por este desastre de ley y las más de 100 excarcelados de los últimos meses. Debate entre partidos y en la calle. ¿De qué se trata? De la ley de vivienda, los 50.000 viviendas de la Sareb que van a pasar a alquiler social. Centrará la campaña electoral y el debate de esta semana. Hoy se va a aprobar el Consejo de Ministros una polémica ley que imagino se aprobará por decreto, y si no, pues si va al Congreso, se debatirá abiertamente. Diferentes versiones y diferentes dudas las que plantean tanto los partidos políticos como la propia calle. El rey emérito vuelve a Sanchencho después de pasar por Londres sin una agenda conocida, pero eso sí, después de haber visto el Real Madrid-Chelsea que se jugará esta noche. También hay que comentar hoy que el paro, la huelga o el paro huelga de los funcionarios de justicia va a provocar y está provocando demoras añadidas a más de 700.000 expedientes judiciales que ya de por sí venían retrasados y que se habían visto agravados por la huelga que en los últimos meses habían celebrado las secretarias y secretarios de juzgado, los letrados de administraciones del Estado de justicia. Pues veremos a ver en qué queda todo esto, pero seguramente en un plazo breve de 2-3 semanas se incrementarán los salarios de los funcionarios y un poquito más para el presupuesto general de las comunidades autónomas y del Estado. Laporta tensó lo que quedaba por tensar, el deporte también está tensado y vuelve a aparecer la rivalidad Madrid-Barça. ¿Por qué? Porque el señor Laporta ha adoptado un papel de víctima, no reconoce la corrupción deportiva y lo que sí carga contra el Real Madrid y contra el presidente de la Liga del Fútbol Profesional, el señor Tebas, diciendo que el Barcelona está siendo objeto de una campaña de desprestigio institucional. Y además se permite el lujo de nombrar, nombrarlo, equipo del régimen al Real Madrid, ante lo cual la noche antes, a continuación de haber hecho esa declaración en Laporta, el Real Madrid en menos de 2 horas sacó un vídeo de 10 minutos realmente demoledor, donde la imagen del Barça también queda muy en entredicho, puesto que ya que se atrevió a acusar al Real Madrid de equipo del régimen, se refiere al régimen franquista, se demostraron con datos quién fue beneficiado por el régimen, por la dictadura de General Franco. Bueno, más polémica a este país, que como estábamos escasos de ellas, pues también al mundo del deporte. Más cositas, Macron, que sigue insistiendo en la necesidad de la reforma aprobada, mientras que siguen los disturbios y las protestas en las calles de Francia. El pueblo francés es diferente al español. También habría que plantearse, si hubiese un gobierno de izquierda, si estas movilizaciones serían tan contundentes como las que están haciendo. El pueblo francés es combativo de todas maneras. Se da al presidente francés un plazo de 100 días para intentar llegar a un acuerdo con los agentes sociales para acabar con las protestas en la calle. Y Lavrov, el ministro ruso, dice claramente que lo mejor que le puede pasar a Rusia es que la guerra de Ucrania acabe cuanto antes. Ya tienen preparado 800 kilómetros de de línea defensiva para la más que posible contraofensiva del ejército ucraniano, una vez que tenga a disposición de sus tropas toda la fuerza militar, todo el armamento que Occidente le está aportando. Mientras se recrudece la guerra olvidada de África, Sudán tiene ya casi 200 muertes en los últimos 3 días y ha habido un ataque contra el embajador de la Unión Europea y la embajada española ha cerrado sus puertas, solo atiende a nuestros nacionales por teléfono. Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios, también los derechos de los pacientes, en los hospitales y en los no hospitales. Y Día Mundial del Radio Aficionado. No el aficionado a la radio, a escuchar la radio, sino el que la usa con un micrófono y unos casquitos, con una antena en VHF o UHF. Pues, y en onda corta y en onda larga. Mi tío Fernando, un recuerdo para él, era muy aficionado a la radio, pero a este tipo de radio. Y también felicitar a los que hoy celebran su santo: Eusebio, Elpidio, Perfecto, Isauro, Ansías y Atanasia. Repaso a lo que ha acontecido en la historia del mundo tal día como hoy, 18 de abril. En el año 1999, el Papa Juan Pablo II canonizó al religioso francés Marcelino Champagnat, que vivió entre los años 1789 y 1840. ¿Por qué traigo esta noticia o esta efeméride? Pues porque fue fundador, el señor Marcelino Champagnat, el beato y ahora ya santo, de los Hermanos Maristas, donde yo tuve el placer de ser educado desde mi más tierna infancia hasta acabar el bachillerato unificado polivalente, vulgarmente conocido por BUP. 1988, en el marco de la guerra de Irán-Irak, Estados Unidos pone en marcha la operación Mantis Religiosa contra el ejército de Irán, defendiendo los intereses de Irak. Flipante, ¿eh? Año 88. Se convirtió en el mayor ataque naval desde la Segunda Guerra Mundial. Año 1983, un terrorista suicida atenta contra la embajada de Estados Unidos en Beirut, causando la muerte a 63 personas. Primera yihadista islámica mujer que hacía un acto parecido. Año 1963, se inicia el juicio contra el político Julián Grimau. ¿Quién es este hombre? Pues un hombre que supuestamente había cometido crímenes en la Guerra Civil Española y que lo había declarado bajo tortura. Se desata una intensa presión internacional para luchar contra el franquismo. Y Franco atribuye esta causa contra España a una conspiración judeo-masónica, que a partir de entonces se convirtió en el primer trending topic de la dictadura. Conspiración judeo-masónica. Yo lo sigo usando, la verdad, para hablar de cosas prácticamente increíbles. 1956, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con el príncipe Rainero III de Mónaco. También en el año 1955 falleció, tal día como hoy, 18 de abril, el físico Albert Einstein. 1951, se firma el Tratado de París por los países Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, y conformaban así la Comunidad Europea del Carbón Acero, del acero, predecesora del Mercado Común Europeo y también de lo que hoy conocemos por la Unión Europea. Vamos a ir parando. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, se disuelve la Sociedad de Naciones, precursora de la actual ONU, y también se reúne por primera vez el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Y finalmente vamos a parar en 1949, año en el que Eire se retira de la Mancomunidad Británica y se convierte en lo que hoy conocemos como la República de Irlanda. Vamos a saber qué nos espera en materia climatológica y para eso nos ponemos, como siempre, en manos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 24 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz o 21 en La Laguna. El viento será de componente norte, ocasionalmente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Artículo 1 de la Constitución Española. Buenos días, don Javier Abreu.
¿Qué tal? Buenos días, por la mañana.
¿Cómo lo llevas? ¿Ya te estudiaste el artículo número?
Siempre la sábana.
A mí no se me pega la sábana nunca, que estoy desde las 5 de la mañana tomando café como un loco. Ya llevo 4 pedazos de vaso de café.
En nuestro contrato establecíamos que entrábamos las menos cuarto en punto.
Sí, pero hoy la verdad es que me he entretenido con José, que estábamos hablando aquí de cosas muy interesantes que no podemos hablar en directo, pero algún día las ponemos en conocimiento de nuestros oyentes. Pero nos enrollamos aquí, que si el osito de agua, que si no sé qué, y cuando nos damos cuenta no hemos comido 5 o 10 minutos del programa. Usted me perdona.
Madre de Dios.
Los oyentes estaban ansiosos por oírle.
Jesús. Siempre me han dicho a mí desde chico, desde que se inventaron las excusas, son válidas.
Sí, es verdad. Pero bueno, cada día vamos a hacer el esfuerzo de que a las 7:45 en punto suene esa sintonía maravillosa que nos pones a todas las pilas para despertarnos.
Tiene que ponerse usted disciplinado, no hacer trampa.
Yo no hago trampa. Disciplinado soy un rato, pero puntual. Eso ha sido siempre un caballo de batalla. Mi padre me decía siempre, coño, hay que ser prudente, paciente y puntual. Digo, papá, yo me quedé en la segunda. Paciente, paciente un rato. Prudente a veces, puntual. Pero puntual, puntual.
Siempre hay que ser puntual.
Pues lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar, don Javier. Vamos a intentarlo de verdad. Oye, ¿qué te parece? Rosa ya ha descubierto la pólvora. Ha descubierto la pólvora. Va a arreglar la TF5 en 90 días. ¿Qué te parece?
Bueno, eso no lo arregla ni el Tato.
Pues fíjate tú, yo tengo la confianza de que si tuvieran valor eran capaces de hacerlo. Ahora, eso sí, hay que meter las cabras al cabrero en la...
ni las cabras se quieren meter en el corral, ni hay corral, ni hay nada.
Bueno, yo tengo discrepancia, ¿eh? Si aquí somos valientes y ponemos la universidad a que...
Aquí no hacemos ni valientes ni nada porque todos somos individualistas y egoístas y todos queremos llevar el coche a la esquina. Y vivimos en la isla en la que vivimos. Que hay mucha gente viviendo en medianías y viviendo en toda la isla. Que somos 1 millón de habitantes más los turistas. Y todos tenemos unos horarios y unas historias que queremos cumplir. Y que las carreteras que tenemos son las que son. Y que no queremos tener más coches. Y en cada casa ya hay 2 y 3 coches y 4 si te descuidas. Y que viviendo en la isla en la que se vive es prácticamente moverse porque nunca se apostó por el transporte público, porque nunca se concienció por el transporte público. Y tampoco se ha concienciado ni se ha trabajado el transporte escolar. Con esas tres historias metidas en la cabeza, olvídese, en las horas puntas siempre va a haber cola. Nos cuenten lo que nos cuenten.
Y cuando haya un pinchazo o un golpito, también. Eso,
en cuando haya un accidente en la autopista, cuando haya tal, eso será un caos.
Estoy de acuerdo.
Porque siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero lo será también con 5 carriles y con 6 y con 7. Y si quieren hacer 2 carriles más y 4 carriles más, que cojan y miren la autopista desde el mar. Y entonces, la del norte estamos hablando, ¿no? Hmm. Y entonces verán la fortuna que va a costar eso.
Ya,
y los años que va a durar esa obra.
Pero fíjate,
en el caso de que la hagan por la cantidad de puentes que hay que hacer.
Yo estoy
y barrancos que hay que atravesar.
Yo estoy de acuerdo contigo que estamos en una isla, tenemos una carretera.
Es que eso es obvio, pero nadie lo quiere aceptar.
Eso es lo que hay que aceptar. A eso me refiero cuando hablo de valentía. Hay que modificar hábitos, pero también hay que modificar cosas sustanciales e importantes y tomar conciencia de que esto...
Conciencia.
De esto una isla.
¿Y somos isleños? Sí. Recuperemos el concepto de isleño. Sí. Estamos en una isla. Por tanto, no se puede crecer más. Ni se pueden hacer muchas más carreteras, 2 o 3 y no más. No pueden hacer muchas más. Y todo el mundo quiere tener un coche. Y la mitad de la población vive en las medianías. Por tanto, tiene que desplazarse hacia abajo, mayoritariamente, hasta llegar a la autopista. Y de ahí coge el cochito. Entonces, no hay transporte público eficiente. Y tampoco hay transporte escolar. En la mayoría de los colegios no tienen, la inmensa mayoría de los colegios no tienen transporte escolar. ¿Qué carajo quieren? 10 autopistas más, pues llegaremos al mar porque no hay más territorio.
Hombre, en 90 días no pueden hacer autopistas. Yo entiendo que son las propuestas
ni
que
autopista,
van...
Ni autopistas, ni carriles bubados, ni lo que
no
les quieran
hacer.
Inventar y demás. O apostamos por el transporte público y el transporte escolar, o esto es un caos. Y lo será siempre. Pero lo es en las grandes ciudades donde el transporte público se ha mermado y no son islas. Cualquier gran ciudad, cualquier ciudad media europea donde no se ha apostado por el transporte público ni por el transporte escolar tiene el mismo problema que nosotros y no son islas. Si es que le pueden dar 20 vueltas, pero que no hay más. Que aquí cabemos lo que cabemos y no hay más.
Yo creo que esa es la valentía que hay que asumir, que el reto demográfico es uno de los problemas que tienen las Islas Canarias y que hay que
ponerse en frente. Mira, todo el mundo dice que el problema es la universidad, que entre en la universidad a las 9 y entonces acabamos con el problema.
No, no se acaba, pero se mejora.
Si la universidad no quiere, yo creo que eso no es ninguna medida, pero bueno, si la universidad no quiere... ¿Por qué no lo haces tú, las administraciones públicas?
Es que también se pueden hacer las dos se pueden hacer. Yo siempre he estado de acuerdo con eso. Además, fíjate tú, hace muchos años...
El que tiene menos problema para tomar decisiones es la administración pública.
Pero no tienen valor.
Llámale cabildo, ayuntamiento...
No tienen valor para hacerlo, no tienen valor.
Consejería, esos no tienen problema, porque da igual una hora que otra. ¿Entiendes? El problema está en los derechos de sus trabajadores. Los que tienen verdaderamente problemas gordos, son el que trabaja para la empresa privada, que dice, yo tengo que llegar a mi trabajo porque mi jefe me lo dice, a las 8 y no hay tu tía.
Pero eso no llega al 50% de los que se trasladan a Santa Cruz, ya te lo digo yo.
Ni los que se trasladan al norte. No.
El movimiento de empresas es una puñeta.
Yo me pongo a veces, yo saco a mis niñas a pasear a las 6 de la mañana, ¿no? Yo me pongo cerca de aquí de la autopista, porque paso por ahí todos los días, y me pongo a mirar la cantidad de coches que va hacia el norte también, que vienen de Santa Cruz, de esa zona, y es inmenso también, ¿eh? No es igual que todos los que vienen del norte, pero en una cantidad muy parecida. Y para el sur ni te cuento.
Oye,
nosotros
¿tú
nos quejamos de las colas del norte, pero las colas del sur no te quiero contar.
Tú déjanos
es que
a nosotros que queremos soñar.
4 años ahorita, como te descuides, con las obras de la Chafira. Y las retenciones en la zona de los cristianos, la zona de Adeje, de las Verónicas y toda esa zona por ahí, y las Chafiras, bueno, eso es infernal. Una hora, hora y pico.
Pues tú, escúchame una cosa, déjanos tener ilusión y esperar a ver si esos 90
no
días de Rosa
Dávila... No tengan ilusión, porque eso no lo va a arreglar
Déjame
nadie.
Que sea ingenuo, tío, que a mí me gusta creer en las personas.
Pero que no, que eso es una canchanchanada para buscar titulares y portadas.
Desde luego a mí me genera ilusión. ¿Qué quiere que te diga? Si hay valentía suficiente para tomar esas 5 medidas que no van a solucionar el problema, no lo van a solucionar, pero lo van a mejorar seguro. Y escúchame, tú que eres amigo de los socialistas, ¿qué hacen ir a Fierro en Cuba?
Yo qué sé.
Se fue ayer a Cuba.
¿De vacaciones otra vez?
¿A Cuba qué? Ahí hay votos.
¿A buscar votos?
¿Tú crees? Si ya fue Ángel Víctor y después fue detrás ella, ya también fue.
Se le ha ido, mira, entre los que hacen trampa y los que se le ha ido la chaveta pensando que los que están viviendo en Cuba y los que están viviendo en Venezuela te van a votar a ti porque eres el más simpático después de haberlos abandonado durante un montón de años, es que no es vivir la realidad. ¿Cuántos votos vas a traer? ¿Vas a buscar votos? ¿Que no vas a buscar otra cosa?
¿De verdad?
Pues claro, Diego.
Y después se va a la Gomera.
Están todos acudiendo hace tiempo a Cuba y a Venezuela, fundamentalmente a Venezuela, a buscar votos.
Bueno, pues escúchame una cosa. Tú que eres amigo de Nira, le dices de mi
yo
parte...
Yo no soy amigo de esa señora.
Yo, pues, no, no sea mentiroso. Que le dices de parte
que no,
mía...
Que no me llames mentiroso, que no lo soy.
Que si va a buscar solución a tener una gestora Nicó, otra en Los Hilos, y que no tenga candidato en Santiago del Teide y en Santa Úrsula, que si no es más importante arreglar eso.
¿Tú crees que a ella le importa eso, pueblo?
Por Dios, secretaria de organización de un partido como el PSOE en Canarias, macho.
Mira, no le importó ni siquiera Tacoronte cuando fue concejal y nadie la conoce en Tacoronte. Imagínate esos pueblos donde ella no ha estado nunca.
Es amiga de Carlos Medina, no diga que no la conoce nadie.
¿Ella?
Sí.
Si ella odia a Carlos Medina.
¿Ahora?
Ahora y antes. Por eso le pegó la puñalada.
No
porque ella lo que sabe muy bien es pegar puñaladas.
No seas malo, no seas malo que son amigos tuyos. En el fondo tú...
Que no seas malo tú, que son más amigos tuyos que míos.
Yo, mira, bueno, yo como dice Leopoldo, yo tengo algún amigo en Coalición Canaria, pero en el PSOE... En el PSOE poco ya me quedan.
Llegan aquí a la radio, te da dos besos con ellos y le ríe la gracia y se van. Yo no le río la gracia a nadie.
Escúchame una cosa, sí, es verdad. Escúchame una cosa. Esta semana van a venir los candidatos del PSOE de aquí del Valle, los tres. A ver qué me cuentan. Si han
como
sido...
Me parece muy bien. Dile que a todos los candidatos, los del PSOE, los del PP, los de Coalición y todo el mundo, que no hagan trampa. Y sí. Que voy a pedir un favor a todo el mundo. A que no tienes lo que hay que tener, Diego.
Dime.
Bueno, te lo voy a decir claro. Venga. ¿Vale? Perdón por la expresión. A que no tienes cojones o varios. En este caso, cojones.
Creo. Algo me queda todavía.
Para hacer la pregunta del millón.
¿Cuál?
Te voy a hacer un reto.
Dime.
¿Estás seguro?
Sí.
¿Seguro que quieres oírla?
Que sí. No sé si lo haré, pero la quiero oírla.
Ahí ya estamos. Ya no sé si la haré.
Venga, dime.
Es fácil, ¿eh?
A ver, si es
pero
fácil,
solo,
soy capaz.
Es fácil y es solo para gente valiente.
A ver, suéltala ya, que tienes que ir. Que te tengo que mirar en la agenda. Sí.
¿Seguro que la vas a hacer?
Seguro que la voy a oír, venga.
¿Cuánto le cuesta su campaña electoral?
No lo saben.
¿Y cómo se paga?
Eso sí lo saben, pero ¿cuánto no lo saben, yo creo?
Pues la pregunta es muy simple. ¿Cuánto, bueno, cuesta, su ¿cuánto cuesta su campaña y cómo se paga?
A los socialistas, ¿no? ¿O a todos?
No, a todos.
Ya te voy a contar.
A todos que te aparezca por ahí, Diego. No estés obsesionado con los socialistas. A todos, Diego.
Bueno, venga, lo voy a intentar. Hoy no te lo prometo, pero mañana
la Junta Electoral le mandó un chuchazo.
Mañana hablo contigo porque ya están retirando los carteles del Partido Popular y del PSOE, los de La Laguna, los de tu amigo Luis Geray.
Tramposos.
Todos, ¿verdad?
Los que se...
Se te va a cortar y tienes que son las 7:59 y después me dices...
Que ya me quieres echar. Venga, adiós.
No es que te quiera echar, sino que yo quiero ser cumplido contigo. Mañana te lo prometo a las 7:45 y te digo si voy a hacer esa pregunta.
Venga, adiós, chao.
Venga, un abrazo. Bueno. 8 y un minuto en Canarias, 9 y un minuto en el resto del territorio nacional, y hoy tenemos la alegría y la satisfacción de que íbamos a hablar por teléfono con el alcalde de La Orotava, don Francisco Linares, pero ha tenido bien personarse aquí en los estudios, con lo cual vamos a tener una entrevista muchísimo más agradable. Don Francisco, muy buenos días.
Hola Diego, un saludo, buenos días.
Antes que nada, felicitarte por tu lista al Ayuntamiento de La Orotava, que repetir el equipo, se lo decía el otro día Eva, digo, las cosas que funcionan, ¿para qué tocarlas, no?
Sí, de los 13 compañeros repiten 11 y los dos que nos siguen es porque ya uno se jubila y el otro pues por una razón de, bueno, de trabajo, pero francamente creo que han hecho un trabajo magnífico durante estos cuatro años complicadísimos también, y lo que tú dices, lo que funciona se intenta tocar poco.
¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta Francisco Linares en estos próximos cuatro años para dar un paso al frente en nuestro municipio? Y digo nuestro municipio porque yo, aunque no duermo en La Orotava, me considero villero.
Sí, bueno, yo, si son cuatro años, digamos, normalizados, y no
sin
nos
pandemia
viene
y esas
ninguna
cosas,
sorpresa, ¿no? Grande, tenemos cuatro años con una situación económica buena. Tenemos en principio un plan de inversiones reales con recursos propios para cada año que puede rondar los 10 millones de euros. En cuatro años serían 40 millones de euros. Y luego hay una serie de grandes obras que dependerá indiscutiblemente del gobierno de Canarias por un lado y del Cabildo Insular por otro. Estos cuatro años nos hemos sentido bastante solos porque realmente las grandes obras que han ido saliendo venían del año 2015-19, nueva obra, no ha habido absolutamente nada durante estos últimos cuatro años, pero si es así, pues tenemos la carretera de Los Altos, que es una inversión de 45 millones de euros, es una carretera no solamente para que los coches pasen, sino que linda con 8 barrios, entonces es una carretera hoy en día...
¿Una circunvalación se puede considerar?
Insegura. No, la vía de circunvalación es otra vía de interés insular que los próximos cuatro años tendríamos que pasarla a ser una carretera de interés regional para que entrara en los convenios de carreteras Canarias-Estado para los próximos cuatro años. Estamos hablando de la que circunvala la villa por fuera y conecta con la carretera de Las Cañadas directamente, que sería un paso fundamental para, de forma tranquila, pausada pero firme, ir cerrando algunas calles del casco histórico para que el casco histórico sea pateado, no como ahora que los coches pasan por el mismo centro. Luego, una obra importantísima es la reforma del Teobaldo Pover, que ya el proyecto está hecho, supone una inversión de 8 millones de euros, de la cual es el 80% el Cabildo Insular tiene que ponerlos también. Y luego yo quisiera que el plan general, que estos cuatro años ha estado estancado en el gobierno también, lo tengamos aprobado en el año 2024, porque hay inversiones importantes, sobre todo de pequeños hotelitos, en el casco histórico, que pueden ser un revulsivo económico grande. Y después todo va a depender de la situación socioeconómica cuál es. Un municipio como el nuestro, que mide 210 kilómetros cuadrados, que tiene 30 barrios y que viven 43.000 personas, mantener el pueblo todos los días, cada año, hay que tener 20 millones de euros fijos. Quiero decir que hay grandes retos y luego el día a día. Yo, si las circunstancias económicas son buenas, quisiera seguir haciendo una apuesta muy clara por la formación, por la educación y por la cultura, que me parece que han sido estandartes míos durante estos últimos 8 años.
La Escalera de los Patos es una realidad. El otro día me comentaba un usuario.
Sí, ya está abierta.
Faltan socorristas. Un usuario. Bueno, dice que ahora con la escalera se ha llenado aquello de gente.
No, tenemos servicio de socorristas de viernes hasta el domingo por la tarde. Tenemos en la licitación lista ya para que a partir del verano ya lo tengamos la semana entera. Es verdad que ahora, hombre, es una playa que realmente su uso lo está teniendo viernes, sábado y el domingo menos. Ahora es una playa que se puede acceder de una forma cómoda, siempre con las dificultades que nuestras tres playas tienen, que como yo siempre digo, son playas con una orografía súper compleja, donde aún teniendo medios para que acceda a ella hay que tener una prudencia exquisita siempre. Raro es la semana que no tenemos susto, sobre todo de la gente que viene de otras partes,
que no conoce la playa.
Esas playas, pero es verdad que la playa de Los Patos ha quintuplicado su uso, pero bueno, creo que ya era hora. Fue una obra que tardó en ejecutarse, curiosamente, no por falta de financiación nunca, porque los 600.000 euros estuvieron siempre, sino por las vicisitudes que con Costa tuvimos durante 9 años. De problemas administrativos, permisos. Esta mañana oía a alguien hablaba de lo lento, lo espeso y lo denso que los procesos administrativos son, ¿no? De los 10 años que se ha tardado la escalera esta hacer, los dineros han estado siempre y los procesos administrativos han durado 8 años. Esos temas tenemos que intentarlos salvar porque, francamente, hay obras que son inexplicable para que el ciudadano sepa por qué una obra tarda tanto tiempo.
Hay que simplificar los procesos administrativos, sin duda.
Indiscutiblemente que sí.
Rosa lo decía ayer, una de las asignaturas pendientes de la administración, el acercar a los ciudadanos, en hacerla más accesible, en simplificar y poner a la gente a trabajar, ¿no?
Tú piensas, Diego, que nosotros tenemos un plan de inversiones para este año 2023 con recursos propios de 9.500.000 euros. Hasta septiembre-octubre no vamos a poder ver ni una sola obra de esos 9.500.000 euros.
Si todo va bien. Si todo
marcha bien, no hay ningún obstáculo en medio. Quiere decir que tenemos que, en el mes de septiembre-octubre, cuando se está ya, digamos, marcando las dianas del presupuesto del año 2024, estás empezando a ejecutar el presupuesto del año 2023. Se han ido 10 meses, 9 meses en los procesos administrativos internos, que son lentos, espesos, pero que no te puedes saltar ninguno de ellos porque te ves en la Fiscalía Anticorrupción en un pipá. Entonces, claramente, ni los técnicos ni los políticos mueven ni una coma de ningún informe hasta que esté absolutamente todo. Yo creo que los retos de los gobiernos próximos que emanen de las urnas tienen que plantarse como objetivo. A ver, fiscalizar es bueno, pero poner obstáculos a los procesos administrativos no genera empleo, los proyectos tardan en que se liciten eternamente y al final los dineros están en caja sin ser usados. Yo creo que eso es malo.
La regla de gasto se va a modificar, van a volver a ponerle límites al gasto de los ayuntamientos, no les van a permitir gastar los ahorros.
Bueno, se rumorea que el año 2024 ya se acabó la liberalización económica que hemos tenido en los 3 últimos años.
¿Pero se rumorea o hay sospechas?
Yo creo que
fundadas.
Hay sospecha fundada de que eso es así. Habrán ayuntamientos que no tendrán liquidez para afrontar el presupuesto del año 2024. Los que todavía tenemos remanentes, que somos algunos, pero hay algunos que viven al día, quiere decir, han estado tirando de ese remanente los 3 últimos años. Si en el año 2024 volvemos a las mismas normas fiscales y sobre todo a impedir que los recursos que los ciudadanos pagan con sus impuestos se puedan usar y tenerlos almacenados en los bancos, aventuro que la mitad de los ayuntamientos canarios sufrirán mucho para cubrir los servicios esenciales, no para hacer obras, no para que inviertan, cubrir servicios esenciales. Esenciales.
Yo basura, creo que debe agua, ser alumbrado, limpieza de calle.
Sí, yo te digo, no, nosotros tenemos un presupuesto de 48 millones de euros, de los cuales casi 25 van para los servicios esenciales, es decir, tener el municipio con policía, con jardines, con agua, iluminación, tener lo mínimo para que funcione. Después están los servicios voluntarios que los das porque quieres, como es educación, como es cultura, medio ambiente. Es decir, gastamos en eso porque por suerte nos sobra para poder hacer. Si se aventura que las normas fiscales se van a volver a ser estrictas para el año 2024, insisto, Diego, aventuro dificultades importantes. Date cuenta que de los 88 ayuntamientos canarios, la mitad, su remanente es cero. Es decir, ya no tienen nada en los bancos. Nosotros, por suerte, esto nos cogió en el año 2020. Teníamos casi 30 millones en el banco, de los cuales todavía nos quedan 22, bajando los impuestos 2 millones de euros a lo largo de los 3 últimos años y con una disminución de ingresos de 4 millones y medio, pero con una gestión económica buena, que ahí creo que se ha hecho una gestión exquisita y racionalizando el gasto, acabamos el mandato sin deber nada a nadie, sin tener que recurrir a pedir un préstamo, con 23 millones de euros por lo que pueda pasar y con un plan de inversiones con recursos propios de 9 millones y medio de euros. Creo que dejamos para los que vengan un ayuntamiento en excelentes condiciones para afrontar el mandato 2023-27.
Y con una plaza del ayuntamiento preciosa. El otro día la estuve viendo y digo, oye, qué bien ha quedado esto.
Sí, la verdad que ha quedado bien. Hemos hecho una reestructuración, además ha hecho con bastante clase. Hemos comprado una buena piedra, hemos restituido las farolas tal y como estaban antes. De hecho, las farolas que están puestas, hechas en una fábrica especializada, se están vendiendo en toda España con la marca Orotava. Quiere decir, tiene una marca propia y hemos intentado, como tú me dices, que la plaza, que es un emblema, pues no se haga una auténtica chapucería. Creo que ha quedado elegantísima.
Un tema que a mí me preocupa, porque lleva muchísimos años olvidado, y yo creo que es una herramienta que está infrautilizada. Hablo del consorcio del Rincón, que ha estado totalmente paralizada en estos cuatro últimos años.
Una vergüenza.
Y yo no sé qué va a hacer el ayuntamiento, porque ahí sois los presidentes ahora, ¿no? ¿Tenéis alguna responsabilidad?
A ver, el vicepresidente soy yo y el presidente es el consejero.
Pero está missing, ¿no?
Pues te voy a poner un claro ejemplo. Mandato 2015-19. Hubieron 39 reuniones de la ejecutiva del consorcio. Mandato 2019-23, 4. Abandono total. Para este gobierno, el consorcio del Rincón no ha sido una prioridad en absoluto. Tenemos en el banco 1.300.000 euros apalancados hace cuatro años sin utilizar por falta de gestión.
¿Y proyectos hay?
Claramente, el principal que hay es la repavimentación de la bajada hasta las playas para intentar poner en unas condiciones óptimas, que las guaguas de Pisa puedan bajar, que los taxis puedan bajar, que no quieren ahora bajar, para que el plan de movilidad que está creado se instaure, los coches se queden arriba y se impida el caos de tráfico que ahora hay, pero que se han perdido cuatro años. Quiere decir, bueno, te digo que teníamos reunión del consorcio ayer, después de no tenerla nueve meses, y se suspendió antes de ayer, una vez más. El mandato ya le queda 30 días. Estamos sin aprobar el presupuesto del año 2023. Las partidas económicas que pusimos en el año 2022 se van a tener que reintegrar todo. Francamente, yo estoy muy decepcionado porque este gobierno, el Rincón, el consorcio y en este caso el norte, porque el Rincón es un pulmón verde para toda esta parte, no ha sido prioridad y ha habido un abandono total.
¿Y no piensas, como me pasa a mí, que lo pienso cada día más, que manteniendo la apariencia y la estructura actual del Rincón se le podía sacar un rendimiento económico y de empleo muy superior al que se le está sacando? Sí, sin claro, tocarlo claro. Prácticamente, es decir, respetando el medio ambiente al 100%, e incluso sí, claro, mejorándolo.
Claro, además ya en el consorcio último que tuvimos en el año 2019, marcamos las pautas de lo que se llama el agroturismo. Esto está inventado en Oslo, en Suiza. Quiere decir,
pero no ha avanzado nada.
Inventado absolutamente nada. Pero claro, ¿cómo va a ser si nos hemos visto una vez en el año 2020? En el año 21, nunca. En el año 22, dos. Y en el año 23, no nos hemos visto aún. Quiere decir, yo he pedido, y los demás miembros del consorcio también, que la presidencia pase a la alcaldía del ayuntamiento.
Hace ya tiempo
para,
eso, ¿no?
Para convocar yo. Pero es que yo no puedo convocar ahora. Es el presidente quien tiene que hacerlo. Yo entiendo, o supongo, que Valbuena tenga 100.000 cosas, pero si tú no lo puedes hacer, delega y haz un decreto donde me dé la potestad a mí para convocar. Te aseguro que convocaría un consorcio mensual, como lo hacíamos antes. No ha habido ni una sesión de pleno durante estos cuatro años, quiere decir. Yo creo que tenemos ahí un diamante en bruto que no le hemos sacado rentabilidad durante estos cuatro años. Y, por supuesto, hay rentas complementarias para los agricultores que con esfuerzo personal están manteniendo estos 2 millones de metros cuadrados verdes, pero que se han visto abandonados por el gobierno de Canarias estos cuatro años.
¿Y qué dicen esos vecinos?
Pues que están cansados. Harto, y en la ejecutiva última que tuvimos en noviembre.
¿Y no responsabilizan a ustedes como ayuntamiento?
Del año, No, porque ellos saben, mi postura cuál es. Esta que te estoy manteniendo a ti, la mantengo en los consorcios, en los pocos que hemos tenido. Si tú no puedes, delega. Pero lo que no puede ser es, todos estábamos ilusionados de que por lo menos ayer tuviéramos ya el primer consorcio del año 2023, para por lo menos dejar marcado las pautas de trabajo para este año. Y cuando las urnas pasen, los que estén, por lo menos sepan por dónde tienen que trabajar durante este año. Para mí fue una decepción tremenda cuando el día anterior, sin previo aviso, GESPLAN nos avisa a todos y nos dice, queda suspendido el consorcio. ¿Hay fecha? No. Pero es que quedan 30 días para las urnas. ¿Tú crees realmente que va a haber un consorcio en plena campaña electoral? Y mientras los propietarios de toda esta zona, que con mucho esfuerzo mantienen ese pulmón verde, están a la espera de obra en riego, en inversión, y que les permitan el agroturismo, que es perfectamente compatible con la ley que el Rincón tiene. Cuando uno viaja y ve cosas por ahí, tú dices, esto es el Rincón en Suiza, y funciona. Y los que tienen tierra ven complementados con restas, pues unos gastos tremendos que están teniendo en cereales, en agua, en muchos otros gastos. Pero claro, ¿cómo vamos a llegar a acuerdos tú y yo si no nos vemos? Si pasa un año y no nos vemos, yo creo que ha sido una irresponsabilidad total.
Y el Cabildo dice igual, ¿no? El gobierno de Canarias.
El Cabildo es la vicepresidencia segunda, pero pasa igual, quiere decir, es la tercera pata, pero el motor impulsor hoy por hoy es el gobierno de Canarias. Si el gobierno no convoca, los demás estamos muertos. Tú no puedes hacerlo. Posiblemente tengas 100.000 cosas. Pues amigo, delega y deja que la alcaldía, esté yo o quien esté, presida. Te aseguro que si estoy yo, el cuarto martes de cada mes a las 4 de la tarde hay consorcio. Que me parece que un ente como este, de la categoría que tiene, del impulso que tiene, es el único territorio de toda España con una ley propia. Es un pulmón verde, que por supuesto nosotros tenemos y queremos respetar al 100%. Pero lo que no puede ser es una fotografía donde no se mueva nadie y los dueños de todas estas tierras se están buscando la vida solo, sin amparo de nadie, porque no les escucha nadie. Creo que esto tiene que cambiar ya.
Pues nos vamos del Rincón al Teide. ¿Qué pasa con el PRU? Que tanta polémica se suscitó y
pues
parece que se ha echado
un... acobardaron, lo guardaron y no se ha escuchado nunca más nada. Porque
pues tampoco
vieron...
es eso, ¿no? Tampoco es eso.
Yo creo que ha sido un acto de cobardía tal. Uno, sacar un PRU sin acuerdo y consenso con nadie. Y es verdad que yo fui muy beligerante. Primero porque creo que estoy legitimado para eso. Porque mi ayuntamiento es el propietario del 80% del Parque Nacional del Teide. Que, por cierto, recibimos por eso 0 euros. 0 euros.
Menos, ¿no? Porque tiene que mandar a la policía para allá arriba. Cuesta
y
dinero.
Y los servicios de recogida de residuos sólidos que paga el ayuntamiento con recursos propios. Que he preguntado siempre, ¿por qué? O sea, ¿por qué no hay un plan insular de recogida de residuos sólidos? ¿Por qué el ayuntamiento, con los impuestos de los ciudadanos, tiene que pagar la recogida de residuos sólidos? El Parque Nacional del Teide, por la tarde, a partir de las 6, está solo. No hay nadie. Ni vigilante, ni guarda, ni guardia civil, ni nadie. ¿Quién cuida eso? La policía local, que tiene que subir al Parque Nacional del Teide, que es una hora para arriba y otra hora para abajo. Yo quisiera que la gente supiera el desastre total de botellones, de fiestones, de celebraciones, de todo, que en el Parque Nacional de Teide sucede por las tardes, noches, porque no está protegido por nadie. Porque encima echaron a la gente a la calle y se quedaron con 4 personas. Y un parque que mide millones de metros cuadrados no puede estar sola. Y luego quisieron echar a los senderistas, a los montañeros, a los apicultores. El Parque Nacional del Teide no puede ser una foto que tú ves desde tu coche y no puedes pisarlo. Que quede claro, yo creo que hay que protegerlo, hay que regularizarlo. Y como nos calentamos e hicimos visible nuestras quejas, hubieron en Tenerife más de 500 alegaciones. ¿Qué hicieron? Guardarlo en el cajón porque, en palabras claras, Diego, se acojonaron. Dijeron, Tenerife no quiere esto. La sociedad tinerfeña se puso de arma. Y yo tengo que reconocer que fui el alcalde que encabezó la protesta pública porque me parecía inadmisible que los apicultores, que llevan arriba 200 años, de las 2.600 colmenas que habían arriba, le querían quitar 1.600 por la calle. Porque un informe de un biólogo venido de no sé qué parte, de repente se inventa que los apicultores perjudican el desarrollo zoológico del parque. Como vieron tantas enmiendas, tanto cabreo, tanto susto y tanta discordancia porque Tenerife se les viró, ¿qué han hecho? Guardarlo. Porque sabe que electoralmente los matan. Eso se llama ser cobarde.
Y tanto porque el plan rector de uso y gestión de un parque nacional como el del Teide debería estar, por lo menos no vigente. Se quejaban que estaba vigente hace no sé cuántos años y que obligatoriamente cada número, creo que cada 10 años había que renovarlo, rectificarlo.
Ya no se acuerdan de eso, Diego. Mira, hace 8 meses quedamos todos los grupos políticos con el director del Parque Nacional del Teide para que nos presentara el plan de movilidad. Que los ayuntamientos desconocemos. Y por supuesto, al ayuntamiento nuestro es al primero que se lo tienen que presentar, porque si bien el parque es propiedad de 15 ayuntamientos, el 20% se lo reparten 14 y el nuestro es el dueño del 80%. Al final ese día no pudieron ir. Estoy esperando todavía, hace 9 meses, la segunda reunión para que sepamos el plan de movilidad del parque Huele. En serio, me parece de una cara dura, de una insensatez, de una falta de respeto a una administración, sea el alcalde yo o sea quien sea. A mí me preguntan ahora qué plan de movilidad tiene el Parque Nacional de Teide y lo desconozco, no lo he visto, pero influye a las vías de acceso de mi pueblo. De guagua, de transporte, que es un parque que entran 4 millones de turistas cada año, que habrá que regularizar también. Yo creo que ha habido una desidia. Y como vieron tanto ruido, dijeron, a ver, aquí para las elecciones, ¿cuánto queda? 4 meses. Al cajón.
Y el que venga detrás que lo arregle, ¿no? Como el tema de la democracia.
Efectivamente, pero yo creo que hay que ser serio, porque cuando usted gobierna, gestione. No sea cobarde, gestione. No querían echar a los que estaban porque había una nueva forma de hacer. Hágalo. ¿Hay que pagar algún peaje electoral? Páguelo. Como nosotros lo hicimos durante 25 años. Lo que no es lícito, opino yo, es como hay ruido, guardo. Y cuando pase todo esto, veremos. Porque la gente efectivamente pregunta, ¿y qué pasó con el PRU? Desaparecido. Nadie sabe más nada.
Yo reconozco que a mí me sorprende mucho que este gobierno ha sido criticado de este micrófono en infinidad de ocasiones, pero me da mucho coraje que haya bloqueado esta legislatura en el tema del reto demográfico de la isla, que dice para el siguiente mandato. El tema de sanidad, que tienen una huelga pendiente del sector de atención primaria.
¿El 8 de mayo?
Ya mismo.
¿Los médicos?
El tema del PRU que aquí...
¿En la calle?
Y para el siguiente.
Pero, Diego, el gobierno de Canarias más rico de la historia... Este año casi 11.000 millones de euros. Ha metido en sanidad más de 3.000 millones de euros más. Ha contratado supuestamente a 300, 400 personas más. Pregunto, ¿qué falla entonces? Gestión, porque los médicos el 8 de mayo están en la calle cabreados, calientes, porque ven que la gestión es un auténtico desastre. Entonces... Vuelvo a lo que antes dije. Usted gobierna, usted gestiona. Y si no sabe gestionar, deje que otros hagan. Lo que no puede ser es esto como el ruido, guardo. Esto como el ruido, guardo. Esto como el ruido, guardo. Entonces sacan las leyes dulces, las leyes que todo el mundo puede decir, oye, esto está bien, que me parece bien. Una ley sobre los jóvenes, estupendo. Una ley sobre cultura, estupendo. Pero Canarias, aparte de eso, tiene que solucionar problemas que se han ido los 4 años. Ayer nos dieron un dato que para mí es realmente un auténtico drama, ¿no? Casi un 50% de los jóvenes están parados. Un 50% de los jóvenes están parados. Quiere decir, mientras se está buscando trabajadores supuestamente en la construcción, en la hostelería, resulta que no hay jóvenes preparados, por lo tanto... La formación de esos jóvenes durante estos 4 años ha sido deficiente. Por lo tanto, el plan de FP que se ha estructurado durante estos 4 años no ha sido bueno. Yo pregunto, ¿a usted no le hace recapacitar esto? Que están buscando trabajadores jóvenes y la mitad de los trabajadores están parados porque no encajan los perfiles de los parados con la necesidad real que hay. Creo que vuelva a haber una falta de gestión importante. Y amigo, ya no hay excusas, porque el mandato está finalizando y ahora hay que dar cuenta. Y insisto, usted gobierna, usted gestiona, soluciones. No llore cuando falte 1 mes y medio, no hemos tenido tiempo, la pandemia ha sido, yo también he sufrido pandemia, yo también he tenido que buscar recursos de donde no hay. Por cierto, que los ayuntamientos hemos estado abandonados, no nos han dado ni un euro nadie, ni Cabildo, ni gobierno de Canarias, ni gobierno de España, no hemos buscado la vida. Pero Diego, yo
menos
no me paso...
Menos mal que dejaron sacar dinero de los bancos, porque exactamente. Tampoco querían dejar, decían que los devolvieran al Estado.
Efectivamente, pero yo no me paso el día, ¿sabes?, llorando. Yo no llego arriba a las 6:30, ay, es que hemos tenido 4 años, es que la pandemia... No, señor, yo gobierno, yo gestiono. Acertaré o no, pero decido hacer cosas. Lo que no se puede estar de cobarde lloriqueando por las esquinas, porque al final Canarias se queda atrás y entonces el ciudadano, que al final lo que quiere es que gestión, y lo que está haciendo es que cuando va a comprar todos los días está pagando un 19% más en la cesta de la compra que hace un año, y los sueldos, que yo sepa, han subido un 2% o un 3%.
En el mejor de los casos, un 4. Ni se acordará. Los que sí se acuerdan son los que hacen la compra en su casa y preparan la comida, que yo lo decía ayer. Poner carne y pescado en una mesa de 4 comensales cuesta 300 euros al mes.
Hoy eso no eso lo puede hacer, sino de cada 10 personas, 2 o 3. Mira, yo soy alcalde. Recibo a partir del 20 de cada mes a trabajadores pobres. Gente.
Trabajadores pobres, lo que acabas de decir, eso es una vergüenza.
Gente con un trabajo estable y fijo, que ganan 1.100 euros, 1.200 euros al mes. Nosotros los ayudamos con una compra a llegar a final de mes a partir del día 20. Y no son gente que están paradas, son trabajadores pobres. Quiere decir, no llegan a final de mes. Coño, ¿quién se ha acordado de los ayuntamientos durante estos años? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no estuviéramos ayudando a toda esta gente, hacerles una compra de 200 o 300 euros para que acaben los 10 últimos días? Diego, Canarias hubiera estallado una revolución. Yo cuando escucho, somos el cabildo más rico. ¿Pero para qué quieres un cabildo rico con una Tenerife pobre? Pero si dejaron de ejecutar el año pasado 643 millones de euros.
Más los fondos Next Generation que no sabemos todavía.
Es que me parece una vergüenza tal. O sea, ¿cómo va a dejar usted en caja 600 millones de euros cuando Tenerife, una buena parte de ella, no puede comer pescado y carne una vez al mes porque no tiene dinero para eso? Señores, si tiene usted un cabildo rico, que lo es, con un presupuesto de 1.000 millones de euros, el récord, ¿eh? Un cabildo insular con 1.000 millones de euros no había habido en la historia. Y sin embargo, dejan 600 millones de remanente, de superávit, quiere decir, dinero que no se han podido gastar. Yo creo que son déficits importantes que la ciudadanía no admite gestiones como esa.
La ciudadanía tenemos que tomar conciencia de que las administraciones públicas tienen nuestro dinero, que dependiente de que sea el gobierno autónomo, el cabildo, el ayuntamiento, vienen del mismo sitio, que es de nuestros impuestos, directos o indirectos, y que es intolerable que con la que está cayendo, la presión fiscal que hay, que paguemos nuestros impuestos y que después ese dinero se quede en una cuenta sin gastar. Eso debemos tomar conciencia que no se lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Tenemos que tomar partido. Y bueno, Coalición Canaria está en la oposición. ¿Ha aprovechado estos 4 años para reorganizarse? Porque tengo la duda de que ha quedado alguna asignatura pendiente, ¿no?
Hombre, estos 4 años, que poder institucional hemos tenido menos, nos ha servido para fortalecerlo orgánicamente de una forma brutal. Yo creo que hemos crecido mucho. De hecho, en nuestra isla hemos afiliado a 600 personas más. Es decir, creo que es el récord de los 10 últimos años. El poder institucional a veces solapa que el poder orgánico pase a un segundo orden. Bueno, después de que en el año 19 el poder institucional en el gobierno y en los cabildos, además que fue curioso, ¿no? De los 7 cabildos ganamos en 5 y no hemos gobernado en ninguno. Había como un dogma, ¿no? Estos tipos hay que echarlos. ¿Firmaron? Bueno, lo de Fuerteventura ahora está siendo gobernada por 2 personas. O sea, de 21 consejeros existen 2, que son los que gobiernan el cabildo íntegramente al 100%. Y nosotros, francamente, creo que llegamos a las elecciones estas mucho más potente, mejor organizado, mejor estructurado, con los 31 candidatos cerrados ya. Las asambleas han sido unánimes todas, mucho debate interno, pero asamblea unánime, que yo creo que eso es muy bueno, porque el debate en los partidos se tienen dentro y los acuerdos se hacen dentro. Y bueno, justamente mañana, día 19, presentaremos nuestras listas a los 31 ayuntamientos, la lista al cabildo y lista al parlamento, que por cierto voy a tener el honor por primera vez de dar ese saltito a la política insular también.
¿Lo vamos a perder como alcalde de la Orotava en este mandato?
No, voy a ser un alcalde diputado, como los hay otros muchos más. Y yo creo que el norte, que hace 23 años, la última vez fue Isidoro Sánchez, que fue diputado en el año 87. Hacía pues 20-tantos años que no tenía un diputado que represente los intereses del norte en el Parlamento. Y te aseguro que voy a trabajar, ¿eh? Yo no voy a calentar silla. Y los que me conocen saben que si el Parlamento abre a las 9, los días que me toque ir estaré allí a las 8.
Tendrás que salir de aquí a las 5 y media de la mañana.
Sí, bueno, espero sí. Que...
se arreglan las colas.
Espero que las colas no se van a que se arreglen, pero se van a intentar que se alivien.
Bueno, pues yo le deseo todo lo mejor a don Francisco Linares en su andadura parlamentaria, pero espero no echarlo de menos aquí en el pueblo.
No, no, yo voy a...
Por lo menos para criticarlo de vez en cuando.
Voy a dejar la FECAN, que he sido vicepresidente los últimos 8 años, que me ha quitado también tiempo, pero lo he compaginado bien. Digo, yo soy un hombre que trabaja 15 horas diarias. Entonces, como le he hecho muchas horas...
Como Yolanda Díaz, que se acuesta tarde y se levanta temprano para seguir
trabajando. Sí, tremenda. Escuché un corte francamente surrealista de cómo a veces la política llega a la estupidez política, ¿no? Yo creo que es faltarle el respeto al ciudadano. Ese corte que te escuché aquí, además, ayer, con otro compañero que estaba también dulce, y me parece que es de auténtica risa, que una vicepresidenta del gobierno de España, el nivel académico-político que tenga es lo simplista, irrisorio e incluso tonto que ayer escuchamos.
A mí se me quedaron las lágrimas cuando los oí la primera vez, de verdad. Dos cositas para grabar, porque se nos va acabando el tiempo. Pocos rivales vas a tener estas próximas elecciones porque...
Bueno, hay 7 en la Orotava.
¿Entre los 7 hacen uno?
Hay siete partidos. Creo, por lo que sé, que se presenta Vox, se presenta Nueva Canaria, se presenta Asamblea, no sé si con Podemos.
2 separados. Asamblea por un lado y Podemos por otro.
Van por un lado, por otro. Bueno, pues entonces...
Otro favor que te hacen.
Hay 8 partidos políticos. Pues yo creo que sí, que a ellos les vas a hacer eso daño.
El PSOE es el único que parece que está planteando...
El PSOE que lleva una plancha... Bueno, yo, como siempre, yo...
Renovada
deseo,
por lo menos, ¿no?
Sería. Yo le deseo suerte a todos. Yo, mi campaña no es contra nadie. Yo, de hecho, yo campaña no hago. Quiero decir, yo no hago mítines, no voy ni por los barrios, ni hago nada. Es decir, mi trabajo está hecho. La gente me conoce perfectamente. Mi trabajo durante estos 4 años y... Bueno, desearle suerte a todos y que las urnas hablen.
Hablarán. Y por suerte o por desgracia son las que tienen la razón y las que mejor examen hacen de lo que pasa en cada pueblo y en cada isla.
Así es.
O por lo menos en eso creo positivamente. Feria del Libro.
¿Sí?
La tenemos aquí encima y no podemos despedir al alcalde concejal de cultura del pueblo.
Sí.
No podemos despedirlo,
sí,
sin que nos hable de esto.
Yo estoy, como siempre, ilusionadísimo. La feria número 19 ya la hemos hecho contra viento, marea, en pandemia incluso, de forma online. Y bueno, el próximo viernes, sábado 22 y domingo 23, tendremos 3 ferias con muchísimos stands, con muchísimos libreros, con muchos libros, actividades. Creo que eso es bueno, no solamente como recurso cultural, sino que es interesante también como un recurso económico y un revulsivo interesante.
En el casco, en la Plaza de la Constitución.
Sí, es el sitio clave. Llevamos 19 años haciéndola. Presentamos el cartel y el programa ayer y este viernes por la la tarde, sábado, mañana y tarde, y el domingo hasta las 2.
¿Qué ganita tengo yo de ver ese casco de la Orotava cerradito para el tráfico? Y que
hombre, yo creo que paulatinamente se irá haciendo. Los cascos históricos, yo siempre digo, no están hechos para ser pateados por guagua ni por coche. Y aunque se vaya haciendo poquito a poco, como se ha hecho en otras partes de España, hay que irnos habituando. El coche se aparca afuera y los cascos históricos están hechos para disfrutarlos paseándolos por ellos.
Y además ya hay elementos de movilidad que se pueden adaptar para que las personas impedidas, pues oye, pues usen unas sillitas eléctricas. Yo lo he visto en Europa lo he visto muchas veces, es decir, los cascos, hay sillitas de alquiler, es decir, la gente deja el coche en el parking y hay personas que tienen movilidad reducida o que tienen, pues se van en su sillita, no a 80 por hora, sino al paso de la persona, a 2-3 por hora. Y perfecto.
Esto está inventado todo desde hace muchos años y basta que uno viaje algo para que vea que esto está así. Nuestro casco es verdad que tiene una orografía complicada, pero yo espero que el próximo lustro avancemos considerablemente para que nuestro casco histórico sea disfrutado por las personas y no por los coches.
Y el trenecito ese que ponen de vez en cuando también ayudaría mucho. Es que yo tengo un
eso
sueño de
ver bien, ese. Eso funciona bien.
Y si encima si no es contaminante, si es de eléctrico, si... sí. Eso puede
y
ser.
Y la gente disfruta muchísimo con él.
Y darle una calidez a ese casco y después, si hablas que vas a cambiar el plan generador de acción para permitir los hoteles rurales en ese casco, yo me lo imagino y digo, qué sueño.
Sí, bueno, la idea es tener un municipio sostenible donde se impiden grandes infraestructuras y donde nuestro precioso casco histórico se vaya revitalizando con esos pequeños hotelitos de unas pequeñas ciudades como Salamanca, como otros lugares en los que uno viaja y que funcionan perfectamente.
Qué envidia entre algunas cosas. Yo espero estar vivo aquí y ver ese casco pateable.
Estaremos, Diego.
Don Francisco Linares, alcalde de La Orotava y secretario general de Coalición Canaria, muchísimas gracias por haber visitado los estudios de Gente Radio y que se repita antes de que vuelva a haber elecciones.
A ti, como siempre.
Ya va quedando poco, ¿eh?
A ustedes, un abrazo.
Bueno, pues vamos a ir comentando alguna noticia que otra que nos vienen en la prensa escrita. A mí me sorprende dos. Aparte de lo que comentaste esta mañana, que de Rosa Vela promete medidas inmediatas contra los atascos en Tenerife, lo va a solucionar en 90 días. También me sorprende que queda suspendida la Tenerife Land Party, uno de los eventos fomentados por el Cabildo de Tenerife, y precisamente la organización alude la falta de apoyo por parte de esta institución y el gobierno insular asegura que ha ofrecido fechas alternativas a la famosa Land Party. Bueno, seguiremos investigando a ver qué ha pasado aquí y por qué no se va a celebrar este año. Pero ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro analista opinador de los martes, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días, Juan Jesús.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues con ganas de charlar contigo y de comentar algunos aspectos de las cosas que están pasando.
Bueno, algo comentaremos, ¿no?
Oye, antes de entrar en lo que me apetece hablar contigo, que es la reunión o el foro Saavedra Soria Mauricio, que pone de manifiesto cómo hemos descendido en el nivel de los políticos, ¿me vas a poner blanco sobre negro qué ha pasado en Coalición Canaria en estos 4 años para que no vaya de la mano del PNC y de AHI, que finalmente se haya roto las relaciones y que haya acusaciones tan graves por parte de los dirigentes del PNC a que Coalición Canaria ya no es una coalición de Canarias, sino que es una cosa más o menos insularista y que además se ha derechizado? ¿Esto es irreversible?
Bueno, en la rueda de prensa el presidente nacional dijo que bueno, que contra la base de Coalición Canaria no tienen nada porque han estado ajenos a este enjuague, vamos a ponerlo entre comillas, y que bueno, están abiertos siempre a la unión del nacionalismo, que es donde se debe tender. El nacionalismo tiene que buscar unirse y no estar cada uno defendiendo su parcela y su parcela tribal, o una parcela tribal a fin de cuentas, porque no avanza, no están enrocados, ¿no? Y claro, ahí lo que hubo una deslealtad total. Date cuenta que Coalición Canaria se funda en 1993, ¿y qué queda de Coalición Canaria? Cuidado con los majoreros, porque si los majoreros algún día se sufren en carne propia algún tipo de desaire, como ha sufrido el PNC, pues también se irán de la misma forma que llegaron. Entonces, Coalición Canaria era un conglomerado de partidos y ya prácticamente quedan 3 o 4 de aquellos que se reunieron en el año 1993. Ya la coalición se ha quedado muy estrechita y también ideológicamente no cabe duda que ha retrocedido un montón. Retroceder a la isla, eso no se llama nacionalismo, de eso lo hemos hablado muchas veces. Y bueno, yo tengo un libro que está ya editado, o está publicado, pero no está presentado, que ya te lo daré en su momento. Lo vamos a presentar el día 5 en el Círculo de Amistad.
5 de mayo. 5 de mayo.
5 de julio. Ah. Porque no, es que no hay sitio, está todo el mundo ocupado, no hay hueco para meter un, para presentar un libro. Pero son artículos que yo llevo escribiendo ahí desde muchos años, desde que estaba el día La Gaceta de Canarias y después el Diario de Avisos. Y ahí está prácticamente lo que ha pasado con el nacionalismo y qué es el nacionalismo, porque es importante conocer la tripa, qué es esto de que estamos hablando. Y bueno, nos podemos encontrar con, no con sorpresa, sino con el remache de la situación actual. Está remachado, porque a lo largo del tiempo hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Y Coalición Canaria lleva camino, si no anda vivo, su dirigente, de llegar a una extinción. Me da la sensación que van a tener suerte el 28 de mayo, y como hemos comentado muchas veces, puede que sean llaves, como dijo también el amigo Soria, puede que sean llaves y haya ahí una ubicación entre Coalición Canaria y el Partido Popular, o Coalición Canaria y el Partido Socialista. Me da la sensación de que va a ser llave, me da la sensación, si es que sacan los 18 que dicen que tienen que sacar, porque en el Hierro parece que las encuestas dan cero, que no sacan nada.
Hombre, lo tendrá, lo tendrá HI seguro, ¿no? Eso no, la llave de esos 18 tendrán
no,
que sumar.
No, pero parece que no, que las encuestas no le dan, porque como se trocearon, HI se troceó con David Cabrera y Javier Morales, entonces, pues, los otros partidos que han estado unificados ahí, como es el Partido Popular, que siempre ha sido fuerte porque ha tenido los ayuntamientos de Valverde, y el Partido Socialista, que ha tenido el Cabildo una y otra vez, pues seguramente se van a salir fortalecidos, y los otros que se pelean, los que se dividen, caminan mal, porque caminan solamente con una patita, y con esa patita generalmente se tambalea uno y termina cayéndose.
Está claro. Pues hoy queríamos comentar, porque me lo proponías ayer, me parece muy interesante, porque además se pueden sacar muy buenas conclusiones de lo que se habló ayer en este acto organizado por la cadena SER y retransmitido por también por Televisión Canaria, donde aparecían tres personalidades políticas de hace algunos años, algunos más que otros. Hablamos de José Carlos Mauricio, de José Manuel Soria y de Jerónimo Saavedra. Tres ideologías diferentes al servicio de un mismo proyecto de Canarias, y desde un punto de vista bastante más común de lo que alguno puede pensar a la hora de ver las trayectorias políticas de los tres, ¿no? ¿Qué conclusión sacas tú? Pues yo tengo la
misma. Los tres, y me incluyo yo también, somos personas mayores, pero el que seamos personas mayores no quiere decir que no seamos útiles en la política, pero siempre y cuando las ideas que nosotros proyectemos fuera de nosotros sean ideas nuevas, ideas novedosas, porque si estamos anclados en el mismo pasado y navegamos por el mismo mar, la verdad que efectivamente los tres se parecen, porque apenas han avanzado. José Carlos Mauricio está diciendo que bueno, que el gobierno de Clavijo y el gobierno del PSOE se han perdido 8 años. Canarias lleva mucho tiempo perdiendo 2 años, incluido cuando él estaba. Él fue una persona interesante en la política, porque bueno, te acuerdas que se llamaba el hombre que hablaba sin papeles, desayunaba con Aznar, consiguió cositas para Canarias, y la verdad era un tío inteligente, constituyó, fue el edecán de Carrillo, pero en fin. Y luego fundó ICAN, pasó de un comunista esterborizado a un nacionalista de izquierda, ICAN, Iniciativa Canaria Nacionalista. Entonces, pegan unos saltos en el vacío, que da la sensación que lo que se pretende siempre es el poder a cualquier costa, y luego todo eso se adorna con palabras, o sea, se adorna con palabras, pero en realidad las palabras no mueven las ideas se mueven cuando se va hacia ellas, se camina hacia ellas y se define. Entonces, lo mismo le pasa a Saavedra. Saavedra ha estado en política prácticamente desde los 20 años. Y bueno, y sigue, porque sigue siendo asesor del Partido Socialista. El otro señor dice que, bueno, Soria salió del gobierno, ya sabemos por el rollo aquel de los papeles de Panamá. Después de ahí estuvo implicado en cuestiones consignatarias de la Volkswagen y del Audi. Él fue ministro de Industria. Alguna conexión había por ahí. De Guindos lo quiso nombrar a alguna cosa estupenda del Banco Europeo no se lo toleraron porque venía ya manchado con el batifundo este de los papeles de Panamá, y lo que se le ocurre decir, que a los tres se le ocurre decir una frase como Canarias tiene que cambiar. Canarias tiene que cambiar, pero eso lo dijeron ellos antes de ir a los gobiernos, estuvieron en los gobiernos, consiguieron cosas, pero Canarias no sigue en el mismo sitio. Canarias está retrocediendo y ellos forman parte de ese retroceso, porque cuando hicieron sus programas electorales, yo creo que los programas electorales hay que hacerlos ante notario, y si usted no resuelve lo que usted está diciendo aquí, usted, si no cumple, váyase para casa, no engañe a la gente, y a lo mejor estaríamos mejor, la política sería más sincera y más adecuada. Ante notario, esto es lo que yo voy a hacer, no lo puedo hacer, pues voy para casa, he fracasado, así de claro. Bueno, estos tres señores quieren seguir siendo, no sé por qué los invitaron, quieren seguir siendo de alguna manera referentes. Pues bueno, yo creo que en su momento fueron referentes, tuvieron poder, bastante poder, y las consecuencias de ese poder las estamos pagando ahora, así de claro. A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que ahora no podemos desarrollar las cosas porque no sé qué, porque los anteriores, pues seguramente los que vengan ahora van a decir lo mismo de los anteriores, y eso es una correa sin fin, y hay que ser un poquito serio, y si tienes ideas, las plasmas, pero no vengas con el mismo cuento de que Canarias tiene muchos problemas que no se han solucionado. Problemas de la sanidad, problemas de la vivienda, problemas del empleo, problemas del bienestar, problemas de los hospitales, y luego la política exterior, la política de las aguas, la política de las plataformas, la política de los puertos, la política del enriquecimiento que se le está favoreciendo a Marruecos. Todo eso forma parte de un conglomerado político que estos señores tocan o no tocan, pero que ellos han sido causantes que todas estas cosas que estamos hablando, todas estas carencias que estamos viviendo y estamos padeciendo, ellos han dejado un lastre ahí, así de claro.
Estoy de acuerdo contigo, pero también digo una cosa, es decir, se han perdido 10 años entre Clavijo y Torres, pero es que con anterioridad tampoco se había hecho gran cosa cuando ellos eran responsables, ¿no?
Eso es lo que te estoy diciendo.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo
remarcando.
¿Y tú crees que la clase política ha tomado nota de lo que ayer se habló y van a ser valientes y van a mirar para adelante con las luces largas puestas? ¿O vamos a seguir con más de lo mismo independientemente?
No, vamos a seguir mirando el ombligo. Y en el ámbito del nacionalismo, que es el que más o menos, no más o menos, sino el que me interesa a mí, ahí hemos retrocedido un montón. Date cuenta que todos estos partidos políticos que se autonominan nacionalistas se han ido descabalgando de un proyecto común. Y bueno, y ahora han regresado al islote y no tienen una concepción clara de lo que es Canarias, ni los problemas que se ciernen sobre Canarias, sobre todo la historia está ahí, los papeles que están desclasificados del Pentágono, que ya se están sabiendo muchas cosas, lo que se pretendía con Canarias y lo que se pretende con Ceuta, lo que se pretende con Melilla, todo eso está ahí en la política marroquí, en la política exterior canaria, y eso no se toca. Porque todo el mundo está obligado a obedecer. No, ese tema no se toca. Y ya vamos a ver lo que va pasando con la política interior, de las carencias que vamos a sufrir, que estamos sufriendo, porque todos los anteriores nos han llevado hasta aquí, y la política exterior, que la vamos a sufrir también, porque nos van a suponer un montón de incomodidades y un montón de cuentos que no los vamos a entender.
¿Sacamos alguna conclusión positiva del foro de ayer en la cadena SER? ¿O simplemente no nos queda más
que ninguna? Yo ninguna, porque son tres personas que sí, que son mayores ya, porque yo me incluyo en esa generación quizás, pero las ideas tienen que ser remozarse. No me venga usted que los 8 años que se perdieron, hay que usar un cambio, hay que quitar puestos intermedios de la administración. Usted no fue ministro de Administración Pública. ¿Qué me está contando? Usted, señor Soria, usted no fue ministro de Hacienda, no fue el que gestionó los dineros y sabía a dónde tenían que ir y cómo se posicionaron, lo mismo que don José Carlos Mauricio.
Fue consejero de Hacienda al gobierno autónomo, a Mauricio, ¿no? Antes de ser diputado.
Sí, fue diputado y vamos, fue una de las manos derechas también de Aznar. Él presumía de ir a desayunar con Aznar. y le, Aznar le propuso ser ministro de no sé qué, y en aquel momento lo suplió por Zaplana. O sea, él era un tío importante, porque se llevó bien con la clase política, porque en realidad en el fondo lo que ronda a todos estos personajes que se creen superiores de los demás es el poder a todas cosas. Entonces inventan partidos, inventan situaciones y inventan papeles, pero en el fondo son inmovilistas, son retrógrados. Entonces no me venga usted a hablar desde su inmovilismo cómo se puede mover, porque usted no se ha movido, más bien poquitito.
Bueno, y para concluir, tu opinión personal de la entrevista de Yolanda Díaz a Évole, o de Évole a Yolanda Díaz, pues no sé quién le hizo la entrevista aquí.
Mira, yo la vi un poquito, pero a mí la verdad que se me encogió la barriga. Yo veo que todo el mundo tenga que reírse, tenga que tomarse las cosas a jarana, que una respuesta sea una sonrisa o una risa, pero ya está bien, hay que tener un poquito de seriedad. La risa en su momento, el cachondeo en su momento. Y luego, claro, cuando dice que ella no le perdona a quien la puso allí, que fue
Pablo Iglesias.
Don Pablo, la puso allí y que no le perdona, y luego lo llama que si es machista, y al otro
que si tiene mal carácter, que si da golpes en la mesa, o sea, yo...
está abriendo espacio a conciencia, porque date cuenta que ella es gallega, a conciencia ella no da puntadas sin hilo, ella sabe lo que está haciendo, y el que no sabe lo que está haciendo es el presidente del gobierno, que creo que al final le va a tirar la soga para que se ahorque políticamente, claro.
Le va a hacer daño.
Ella no es tonta. Además está acostumbrada a ir por la vía política tronchando gente y tronchando proyectos políticos. O sea que con este de ahora no va a ser nuevo. Este de ahora será un proyecto, como ella dice, yo, para ella, y el que se ponga al lado que la moleste se lo carga. Así de claro.
Ya le están,
se carga unos cuantos por ahí.
Ya le están pidiendo desde Podemos que apoye las candidaturas de Podemos contra las de Compromís y Más País, que forman parte del proyecto Sumar. También tienen bemoles los amigos.
No, eso lo veremos. Cuando llegue el momento lo veremos. Pero lo que te digo que, bueno, va a succionarle votos al Partido Socialista. Eso está
sin
más
duda,
claro que el agua.
Sin duda.
Y a quien va a meter en la cuneta es al señor de Podemos. Podemos puede llegar a la extinción política. Puede llegar. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. De todas formas,
ya va quedando menos.
Emocionante.
Ya va quedando menos, y desde luego el 28M. En materia autonómica va a poner a cada uno en su sitio, en el ámbito autonómico, y vamos a ver cómo quedan gobernadas o gobernables esas comunidades autónomas que se juegan el futuro de los próximos 4 años.
No cómo quedan gobernables o gobernadas, Diego, sino a ver cómo nos gobiernan, a ver si hay un nuevo modelo, un nuevo método, o seguimos en la rutina. A mí me da, por lo que oigo y por lo que veo, que vamos a seguir en la rutina.
Es más de lo mismo. Juan Jesús, la semana que viene tendremos una semana menos para saber qué va a pasar.
No, ya se lo dije a José, porque estoy fuera y no podré conectar.
Pues le echaremos de menos.
Vale,
un abrazo.
Bien, que lo pasen bien, un abrazo.
9 de la mañana, llegamos a la primera pausa musical del día de hoy. The Corrs nos acompaña toda la semana. Runaway.
Say it's true. There's nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away.
Bueno, pues ayer no pudimos contactar con nuestro analista opinador de los lunes, don Leopoldo Pérez, pero ha tenido a bien aceptar hoy la invitación que le hemos hecho. Así que creo que está al otro lado de la línea telefónica, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días.
Buenos días, Diego y oyente.
Pues tenemos tema de qué hablar, porque ayer un tema de última hora nos impidió poder contactar contigo porque estabas ocupado, y vamos a hablar de lo que te impidió ayer participar en nuestro programa.
Pues bueno, sí, como yo creo que alguna vez he comentado, yo trabajo en el sector sanitario, concretamente con los médicos, y bueno, hay varios, la actualidad en la sanidad canaria está convulsa, como casi siempre, desgraciadamente, ¿no? Y en este caso, pues me ocupó que los colegios de médicos de Canarias, el de la provincia de Las Palmas y el de la de Santa Cruz de Tenerife, se han quejado de que, bueno, la consejería, o los oyentes que están informados puntualmente, sabrán de que la Consejería de Sanidad, ante el colapso de las urgencias que padecemos en Canarias, sobre todo en atención primaria, sacaron en la pasada legislatura, en el 2019, un plan que denominaron Más AP, Más Atención Primaria, en donde, pues bueno, se ponía sobre la mesa pues una serie de medidas para aliviar el colapso que sufrían los centros de salud ya antes de la pandemia, ¿no? Es un mal crónico, ¿no? La atención primaria, como saben los oyentes, es la puerta de entrada al sistema sanitario público, con lo cual, si hay problemas en la entrada, pues imagínense después en el resto de niveles asistenciales. No se garantiza entonces la asistencia pública de la sanidad. Con lo cual, bueno, básicamente, y resumiendo muy mucho, era pues que ponían entre esas medidas pues el problema de que ante la falta gravísima de médicos que hay en Canarias, porque la consejería no es capaz, tradicionalmente, históricamente, de retener a los médicos que se forman aquí en Canarias, que todos los años, pues, los MIR que eligen plaza, se forman cada una de las especialidades, y concretamente en atención primaria, pues los médicos, como no les ofertan una estabilidad pues mínimamente razonable, ¿no?, con oposiciones que deberían ser cada dos años, y un sueldo mínimamente, vamos a decir, digno, en el sentido de igualar a otras comunidades autónomas del país, porque lógicamente un chico que termine su residencia después de cuatro años, después de haber estudiado seis años de carrera, pues lógicamente, si en otra comunidad le ofrecen la estabilidad y muchas ayudas para que se vayan a esa comunidad, y encima pues les pagan cientos de euros más que en Canarias, pues lógicamente pues se marchan a otras comunidades a hacer su vida allí, y con lo cual nosotros estamos perdiendo pues a toda esa gente que nos ha costado un dinero formarlos, se nos marchan a otras comunidades una vez terminan la formación. Es algo inaceptable y es algo a lo que no se ha querido poner freno para tener unos servicios sanitarios competitivos. Bueno, ante esa déficit de médicos provocado por la propia administración, pues a la consejería no se le ocurre otra cosa sino que sacar 13 medidas, concretamente dos de ellas, pues digamos que ponían en tela de juicio, digamos, las competencias de los médicos. Y se las daban a los enfermeros, ¿no? Evidentemente esto no viene a solucionar el problema, porque cuando uno va al centro de salud es porque tienen un problema, ¿no? Y hay muchas veces, ojo, en que los sanitarios, que son evidentemente enfermeros y médicos, pues podrán resolver algunos de los problemas. Aquellos que no requieran de una interpretación y una entrevista clínica para determinar cuál es el mal que afecta al paciente. Es decir, que tiene que haber una entrevista clínica, una valoración, indicar, en el caso que sea necesario, pruebas, y en base a todo, digamos, esa información recogida, pues lo que denominan los médicos una anamnesis, es decir, sentarse, estudiar el problema y proponer una solución, que generalmente en la mayoría de los casos va con la prescripción de medicamentos, cosa que los enfermeros por ley no pueden hacer, lo tienen prohibido por ley. Entonces, claro, evidentemente se hacen, la consejería pone sobre la mesa una serie de guías y protocolos clínicos por los que se guían el enfermero, pero en definitiva el enfermero sigue sin ser médico, sigue sin tener las capacidades, la formación para determinar qué enfermedad aqueja al paciente en cada caso, ¿no? Y ante eso, pues daban la solución de poner a un médico que, pues ante esas dudas que pudieran surgir al personal enfermero, pues pudiera, pues a lo mejor intentar solventar o dar una cita para más adelante a ese paciente. Es decir, retener un poco la demanda asistencial, con lo cual no se arreglaba absolutamente nada. Se ha puesto en práctica en algunos centros de salud y por lo que yo tengo constancia de algunos, no de todos, no ha funcionado. No ha funcionado porque lo que pasa es que lógicamente los enfermeros no se quieren, no quieren ir más allá de sus competencias y sobrecargan de sobremanera a esos médicos que tienen de apoyo, con lo cual no se ha solventado nada. Han pasado en algunos centros de salud a tener más de 80 pacientes al día que ver, con lo cual no se puede, digamos, dar una asistencia digna y sobre todo segura para el médico. Es decir, el médico tiene que tener una serie de tiempos no solamente para determinar en esa entrevista clínica cuáles son los síntomas de la enfermedad, sino también para valorar y hablar con el paciente, estudiar el caso y demás, cosa que no hay. Dese cuenta que los médicos vienen pidiendo desde hace muchos años más, o sea, pedían 5 minutos por paciente, imagínense, o sea, que son 5 minutos, pues prácticamente dar los buenos días, que se sienten y que el paciente empiece a hablar, o sea, no da tiempo de nada. Con lo cual, evidentemente los médicos, como por medio de sus instituciones que los representan, que son los colegios de médicos, pues han puesto de manifiesto y lo han comunicado a la sociedad y han pedido que esos 2 puntos en donde se menoscaba, digamos, la autoridad del médico, pues que se solvente de alguna manera. Cosa que esas alegaciones se presentaron en 2019 y se han vuelto a presentar ahora. Y ni la administración anterior ni la actual han solucionado estos 2 pequeños problemas, que es simplemente cumplir leyes fundamentales, leyes estatales a las que las comunidades autónomas tienen que respetar. Y en este caso, pues, bueno, ellos, la consejería pone sobre la mesa que ellos han propuesto una serie de guías y protocolos, pero que evidentemente no son resolutivos. Y eso es un poco lo que han puesto en solfa los colegios de médicos, como es la principal, digamos, misión de un colegio profesional, sea de médicos o de lo que sea, es velar por el buen desempeño de la profesión en este caso, ¿no? Y eso, pues, este plan, pues, lo pone un poco en duda. Y no ha habido una solución clara ni tampoco una voluntad para que se pueda cumplir, para simplemente respetar la ley, que es lo que se pide, nada más. Y después, por otra parte, está el tema de la huelga que se ha convocado.
Antes de que pases a la huelga, Leopoldo, perdóname, es que te he oído al empezar tu exposición que las propuestas de estrategia más AP son del 2019, pero es que hace escasos meses la Consejería de Sanidad, Blas Trujillo, anunció la puesta en funcionamiento de unas medidas para mejorar precisamente la atención primaria en el año 23. Son 4 años después.
Sí, son estas medidas, quiero decir. Lo que pasa es que
las mismas 4 años después, en 4 años que se ha hecho.
Sí, nada. Ese es el tema, ¿no? Yo lo tacho de cinismo, ¿no? Porque las medidas que son las mismas, porque es el mismo plan, ¿no? Cuando se presentaron en febrero de 2019, los colegios de médicos, concretamente el de Santa Cruz de Tenerife, presentó estas alegaciones simplemente para atender a la ley, que no se está pidiendo nada, no es cuestión de exceso de corporativismo ni nada, sino de que se cumpla la ley, nada más y nada menos. La administración anterior no le dio tiempo o no quiso contestar, y esta rescató este plan de la administración anterior. Bueno, estaban casi los mismos gestores, porque hasta no hace mucho estaba el inefable Conrado Domínguez como director del servicio, volvieron a presentar las mismas medidas, no hicieron caso a las alegaciones concretamente del Colegio de Santa Cruz de Tenerife, que iban en este sentido que he explicado, y claro, pues el asombro es tremendo, ¿no? Este año se vuelven, en la misma fecha, en febrero de este año, se vuelven a presentar las mismas alegaciones que se presentaron en el 2019, y el viernes pasado se saca una actualización del plan sin contemplar las medidas que habían alertado los médicos de que se iban a incumplir o a conculcar medidas estatales.
Pero Leopoldo, yo no puedo creer que una Consejería de Sanidad prepare un plan de estrategia para la atención primaria y no se tengan en cuenta las propuestas de los médicos.
No. Bueno, son alegaciones. Primero, para este plan no se llamó a los médicos. No se habló ni con médicos ni con enfermeros. Ni en 2019.
¿Y qué entonces qué lo hace? ¿Conductores de guagua los que hacen el plan de sanidad?
No, bueno, ellos dicen que evidentemente lo hacen pues
expertos. Expertos como los del COVID, ¿no?
Enfermeros, sí, enfermeros y médicos, pero que trabajan para la administración, ¿vale? Y que esto es una cosa que yo aporto, que la mayoría de ellos llevan décadas sin trabajar
en sanidad.
Viendo pacientes, realmente, o sea, trabajan para sanidad, pero no trabajan viendo pacientes, no saben cuál es la carga asistencial que sufren los médicos día a día en los centros de salud. Entonces, claro, por mucho que de a ti te surjan ideas felices sentado en un despacho con aire acondicionado, pues no estás viendo pacientes que sabes que muchas veces no vas ni siquiera a poder ver porque hay un problema, concretamente en Tenerife, de recursos de infraestructura. Es decir, cuando un médico termina el turno de mañana, muchas veces no ha terminado de ver a los pacientes, pero ya está su compañero esperando la puerta para entrar para el turno de tarde, con lo cual el médico que a lo mejor no ha visto o no ha podido ver a los pacientes porque no tiene tiempo material, es que hay muchas circunstancias en un centro de salud. No es simplemente estar allí sentado y ver pacientes, hay urgencias, hay visitas domiciliarias que se pierden muchísimo tiempo y son los mismos médicos de los centros de salud los que tienen que atender ese tipo de demandas. Entonces, pues como tú comprenderás y como comprenderán los oyentes, el médico no se puede doblar. Hay muchos médicos que no tienen tiempo ni para ir a desayunar y muchas veces ni para ir al servicio. Porque, ya les digo, o sea, ¿ustedes se imaginan en ese horario que hay una urgencia o que hay una visita domiciliaria y se tengan que desplazar pues en ese norte, en la Orotava, pues con lo grande que son los municipios como el de la Orotava, se tengan que desplazar a los altos de la Orotava a ver a un paciente con una urgencia domiciliaria o un paciente que está encamado y no pueden acercarse al centro de salud, o que haya una urgencia en el centro de salud, un infarto, una angina de pecho, cualquier problema que pueda haber? Evidentemente no hay tiempo material y el problema es que se hace de espaldas a la realidad, no se consulta con los profesionales, no se consulta con los profesionales, es un mal de la administración, ¿no? Y en muchos ámbitos, ¿no? Y eso es lo que pues evidentemente se echa de menos, ¿no? Que simplemente antes de presentar un plan, pues se presente a las profesionales implicados, en este caso enfermería y medicina, y hagan las alegaciones oportunas, que en este caso son oportunísimas, porque es cumplir leyes, la ley de autonomía del paciente y también la ley de profesiones sanitarias, donde se reconocen por ley muy bien especificadas cuáles son las competencias. Y después, por otro lado, vamos a ver, en este caso se discriminaba al paciente que llega fuera, que no tiene cita y va al centro de salud porque le surge un problema. A ese paciente que tiene derecho a que lo vea un médico, lo desplazan a un enfermero. Los enfermeros, por otra parte, tampoco se quieren coger las manos, porque ellos tienen unas competencias que tienen, e incluso por una sencilla razón, su seguro de responsabilidad civil que tienen que tener todas estas profesiones, pues no los cubrirá, por ejemplo, esto que he explicado, lo del diagnóstico y la prescripción, no se las cubre a los enfermeros, con lo cual yo veo bien que los enfermeros estén en inseguridad jurídica, y ante la menor duda, a pesar de que tengan esas ayudas de las guías y demás, que por cierto, tienen que ser validadas también por los colegios profesionales de enfermería y de, en este caso, de los médicos, que no han sido validadas. Eso también lo dice la ley, ahora me acabo de acordar. Con lo cual, es que claro, es que están en fraude de ley, técnicamente hablando. Y eso es lo que se les advirtió. No se les está advirtiendo nada extraordinario, sino que se cumple la ley, nada más.
Pues entonces tenemos en ciernes una convocatoria de huelga para el próximo 10 de mayo, ¿eh?
8 de mayo no tiene que ver con este tema, aunque también los médicos se quejan de que precisamente en muchas ocasiones lo que ha podido en este caso el sindicato de médicos comprobar es que no es eficaz, y al no ser eficaz, lógicamente, pues a ellos lo que les supone en muchas ocasiones es una carga de trabajo extra, ¿no? Además de un poco lo que explicaba al principio, los médicos piden una serie de mejoras para, igualarnos a otras comunidades, para que no haya fuga de médicos, no ya al extranjero, que la hay, sino entre comunidades, porque los oyentes sabrán que no hay un precio, por así decir, no hay un acuerdo en cuanto a salarios, varía mucho, ¿no?, en los distintos complementos de un sueldo del médico, pues el tema de la hora de guardia, evidentemente objetivos y demás, varía mucho, ¿no?, entre comunidades, y eso lo que se pide es que se iguale a otras comunidades, para que los médicos no tengan que, no se pierda ese valor que se ha formado no solamente en nuestras universidades, muchos de ellos, sino también a la hora de hacer su especialidad, que vienen, lo formamos aquí, porque los médicos eligen Canarias para formarse, pero después, claro, cuando les llega el momento de hacer su contrato definitivo, primero, no hay oposiciones para, que estabilizar su situación laboral. Pero es que, por otra parte, hay diferencias de más de 500 euros, 500 euros al mes, entre una comunidad y otra. Lógicamente, yo me voy a la comunidad donde me estabilicen y donde tengo unas perspectivas laborales dignas. Entonces, claro, pues llegó el momento, esto ya se viene, no es oportunismo ahora por las elecciones, esto se viene intentando negociar desde la legislatura pasada, y en algunos aspectos son reivindicaciones que se vienen haciendo desde hace décadas, ¿vale? Décadas, y ha llegado el momento de, porque bueno, esta consejería ha dilatado las negociaciones, evidentemente, desde mi opinión, de manera intencionada, para que se llegara al periodo preelectoral, y en distintas reuniones y demás, pues se ha ido mareando a la perdiz y no se ha solucionado el problema que se demandaba por parte de los médicos. Y ante esa situación, obviamente, no les ha quedado más remedio al sindicato de médicos, CEN Canarias, de convocar esa huelga indefinida hasta el 28 de mayo, del 8 al 28 de mayo, en la sanidad canaria. A lo cual, hasta el día de hoy, que yo sepa, no hay tampoco ninguna respuesta por parte de la administración, y tenemos unas declaraciones ahí del señor Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, en donde pues ha dicho que bueno, que ahora como estamos en época preelectoral, ellos no pueden hacer nada, pero sí pueden, sí han podido llegar a acuerdo con otro de los conflictos que tenían también en Sanidad, con el Instituto Canario de Hemodonación, en donde la semana pasada han llegado a un acuerdo por similares características. Y ante la reivindicación de todos los médicos, no solamente de ese departamento de la sanidad, como es el Instituto Canario de Hemodonación, al resto de los médicos en las distintas categorías, atención primaria y atención hospitalizada, para ellos dice que no pueden llegar a acuerdo. Pero si la semana pasada llegaron a acuerdo con el instituto, ¿por qué no pueden llegar a acuerdo también, o por lo menos compromiso, que es lo que piden? No piden que se materialice inmediatamente esas mejoras, sino que se llegue a un documento de básico de compromiso de mejorar esas condiciones para algo que es muy importante y que nos atañe a todos los ciudadanos, que es que no se nos vayan los médicos, porque el grave problema que tiene la sanidad es que no tiene profesionales, no encuentran profesionales, porque no somos competitivos con otras comunidades autónomas. Y ahí está el problema, y ante eso, pues bueno, pues la inacción de este gobierno de Canarias.
La verdad es que es triste lo que cuentas, pero tenemos que enfrentarnos entonces que a partir del próximo 8 de mayo, que es dentro de 2 semanas, en toda la campaña electoral hasta el 28 de mayo, huelga de médicos de atención primaria o también de hospitales.
En los dos ámbitos, atención primaria y atención hospitalaria, están llamados a la huelga todos los médicos de Canarias en ambas provincias. Con lo cual, evidentemente, ellos no quieren esta situación. Yo, evidentemente, con los problemas que hace un par de semanas se presentó los datos de lista de espera, que son atroces, ¿vale? Que somos la segunda comunidad peor del país, pues evidentemente ellos son muy conscientes de que tienen pacientes que están en situaciones comprometidas, ojo, a los cuales evidentemente se les garantiza la atención, pero a lo mejor en otros niveles, y evidentemente no se va a dejar de operar a nadie que se tenga que operar, evidentemente, porque además la administración pondrá servicios mínimos que garantizan eso y más allá probablemente, ¿no? Servicios mínimos abusivos probablemente, ¿no? Con lo cual la gente que está en una situación complicada no tiene que preocuparse en principio, lo que sí evidentemente pues se retrasará todo el resto de la asistencia sanitaria, y eso es lo que yo creo que no nos podemos permitir ni los pacientes ni tampoco los políticos, pero se ve que se las trae un poco al pairo esto, ¿no? Yo la verdad no logro entender esta situación, y sobre todo la contundencia con la que el consejero de Sanidad salió la semana pasada diciendo que no era el momento, pero ya les vuelvo a repetir, el viernes se firmó un acuerdo con los trabajadores, entre ellos médicos y enfermeros del Instituto Canario de Hemodonación, porque unos sí y otros no.
También, el Instituto Canario de Hemodonación tiene mucha tela que cortar. De todas maneras, lo que está claro y es evidente es que a pesar de que Canarias fuese la segunda comunidad autónoma con mayor gasto porcentualmente sobre su PIB en el año 2021, no quiere decir con esto que tengamos la segunda mejor sanidad a nivel nacional, que por desgracia estamos a la cola de esto como de tantas otras cosas. Así que nada, que explicarle a los sectores públicos que no es gastar más dinero, sino gastarlo mejor y fidelizar los puestos de trabajo.
Evidentemente, pero mire, ahora, Diego, con estos fondos, esta lotería de los fondos Next Generation que se han sacado después del COVID, han destinado para Canarias unos 28 millones para infraestructuras sanitarias. Y eso es insultante porque no da para nada. Porque el déficit sanitario que concretamente hay en toda Canarias, pero especialmente en Tenerife, con hospitales de más de 50 años en Tenerife, que hay dos hospitales de máximo nivel, de tercer nivel técnicamente como se denomina, cuando debería haber otros dos más, es decir, deberían haber cuatro hospitales contando la Candelaria y el Universitario, y otros dos hospitales más comarcales en el norte y en el sur. Es decir, faltan cuatro grandes hospitales en Canarias, más otros cuatro de segundo nivel, es decir, hospitales como los que tiene, por ejemplo, La Palma o Lanzarote. Y después de ahí para abajo, imagínese la cantidad de centros de salud que harían falta nuevos, y sobre todo que los que están se pasan consulta en unas condiciones realmente patéticas. Y todo esto en medio de una revolución tecnológica que también está afectando a la sanidad, en donde también, como no es, como ya es una cosa habitual y típica, nos estamos quedando atrás con la digitalización y la robotización de la medicina, en la que también no vamos al ritmo que van otras comunidades. Con lo cual, el problema se acrecienta cada año que pasa. Y yo y los médicos han recordado, ¿no?, que en la década de los 90, recordará, a principios de los 2000, se hablaba del déficit sanitario que tenía Canarias cuando se, acogieron las competencias en sanidad. Y en esa época se cifraban el déficit para igualarnos a otras comunidades en 2.000 millones. Repito, 2.000 millones. Esos 2.000 millones tranquilamente hoy pueden ser 8 millones. 8.000 millones de euros. Y evidentemente, pues ya me dirá, nos mandan 28. Realmente es indignante, ¿no? Porque hay otras comunidades que reciben algo más, ¿vale? No es no son cantidades, extraordinarias, porque, por ejemplo, ya me dirá usted, Cataluña o la Comunidad de Madrid, que están en torno a los 150 millones, pues tampoco les van a solucionar gran cosa, ¿no? Pero que Canarias, con ese déficit que ya se sabe, se repartan de los fondos, pues de esta manera, pues la verdad es que eso, dígame otro término que se pueda calificar, con la que se puede calificar 28 millones que nos mandan. No da para nada. Ese es el problema de la sanidad, y mientras tanto los políticos, sí, se gastan un montón de dinero ahora en campaña electoral, cientos de millones como mínimo, pero eso no es lo importante, no es la sanidad, salvo cuando al pobre ciudadano le toca incluso intentar acceder al sistema y ve que tiene múltiples pegas y ve como los médicos que formamos, que eso nos cuesta dinero, se nos van a otras comunidades que no invierten un euro en la formación de los médicos. Nosotros invertimos mucho dinero en la formación de los médicos y se nos van. Y no, y para ser justo, no se van solamente médicos, también se van enfermeros. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Lo formamos, nos gastamos el dinero y después dejamos que se nos vayan porque no les ofrecemos una estabilidad y contratos dignos para que se queden aquí. Que no se pide más, Se pide igualar a otras comunidades.
Que no es mucho. Oye, por cierto, fíjate tú que ayer estuvimos hablando un rato y me olvidé de comentarte que había hecho una consulta a la página web del Gobierno de Canarias para el tema de las elecciones, que ahí me ha puesto una página específica para las consultas de los ciudadanos y tal y pascual.
Sí.
Y me ha sorprendido que han roto la ley de la triple paridad. Resulta que la provincia oriental tiene un diputado más. Elegimos 61 en listas insulares, donde Fuerteventura, Lanzarote tienen 8 y 8, que son 16, y el Hierro, La Gomera y La Palma tienen 15, 3, 4 y 8. Le han quitado uno a la lista regional. A la lista regional le han quitado uno, y en vez de elegir 10, van a elegir 9.
Y eso no se explica, porque por tema poblacional no es.
No lo sé. Es que me sorprendió. Ayer estuve hablando un buen rato y me olvidé de comentarte este tema. Digo, y nadie ha dicho nada. Es decir, triple paridad para la puñeta. Eso es la bandera de la ley electoral canaria, que tiene que ser justa para las islas menores y tal.
Que la ley electoral canaria es la más injusta del mundo.
Pero
esta
modificación así, sin pena ni gloria, no sé si es un error de la página web, pero te leo textualmente. De acuerdo a dicha ley, el Parlamento de Canarias se compone 70 diputados y diputadas, 61 elegidos de manera circunscripción insular y 9 diputados elegidos a través de la circunscripción autonómica. Eran 10.
Sí, la verdad, es sorprendente. Y yo, intentaré averiguar por qué, porque me llama muchísimo la atención. La verdad, no logro encontrar una explicación lógica para esa...
Lo que no es lógico es que no haya dicho nadie nada.
Me sorprende, ¿no? Porque me imagino que habrá partidos que estarán interesados en decidir o preguntar qué es lo que ha pasado, ¿no?
Pues ya te digo, Fuerteventura 8, Lanzarote 8, La Palma 8, El Hierro 3, La Gomera 4. Han dejado El Hierro, La Gomera y La Palma como estaba y han quitado a uno y se le han dado, creo que a Lanzarote le han subido de 7 a 8.
Pues sorprendente, la verdad.
Sí, o a Fuerteventura, no sé cuál de los dos. Pero han subido un diputado de la lista regional. Don Leopoldo, la semana que viene volvemos al lunes, si usted lo tiene bien.
Muy bien, yo siempre a disposición de ustedes.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Buena semana.
Bueno, pues el martes pasado estaba malito, este martes creo que está buenecito. Don Fernando Ruiz Pérez, buenos días.
Buenos días, recuperándome, don Diego, recuperándome. O sea, la verdad que me dejó completamente para arrastre, como decimos aquí, ¿no? O sea,
hoy vuelves a recuperar tu tono de voz
melodiosa. Estoy en ello, no te creas, todavía se notan los efectos de ese catarrazo que me dejó, como te digo, completamente en cama 3 días y fuera completamente de juego.
Pues mira, la actualidad te pasa por encima, querido Rojillo, que tu amiga Yolanda la ha liado parda con las declaraciones ante Jordi Évole. Yo no sé si ha estado peor Yolanda, en mi opinión, tú seguro que la viste perfectamente maquillada y perfectamente documentada. Pero yo no sé quién más decepcionó más, si Yolanda Díaz, porque a pesar de yo no ser muy Rojillo, tenía expectativas puestas en esta persona, y desde luego cada día me decepciona más Jordi Évole.
Bueno, a mí particularmente no me decepcionaron ninguno de los dos.
Lo sabía.
Una vez más, aquí no coincidimos, no hay problema. Me gusta lo de querido Rojillo, ese detalle ha estado ahí cercano, cariñoso.
Como Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, que está cariñoso.
Como Pedro con Yolanda. Yo, la verdad que vi la entrevista, es verdad que me hubiese gustado, eso sí, conocer un poco más del proyecto de Sumar, ¿verdad? La entrevista pues se centró demasiado en todo lo que el ruido que hay alrededor de Sumar, alrededor de Podemos, alrededor de la figura de Yolanda Díaz, de su relación con Pablo Iglesias, incluso con Pedro Sánchez. Es verdad que incluso llegó Jordi a tocar temas personales que creo que no es su estilo, y luego tampoco creyó que aportase nada, preguntándole por si eran amigos, por si Pablo Iglesias y ella eran amigos, el tipo de relación que tenían y demás. Eso es verdad que no aportaba nada. Sin embargo, sí es verdad que a lo que la entrevista ha llegado es a poner de acuerdo, por lo visto, a todo ese espectro, eso que a ti te encanta llamar la izquierda del PSOE, pues sí que se ha puesto de acuerdo en que hay que ir juntos. Es decir, parece que es necesario esta especie de catarsis, ¿verdad?, de tratar de poner sobre la mesa. Pablo Iglesias lo hace habitualmente en Canal Red o en otros espacios donde interviene, en Racuno, en TV3, en artículos de opinión que le publican. Yolanda es verdad que se prodiga menos en medios de comunicación, hablando de esa construcción de un espacio común en la izquierda, y lo que ha servido esta entrevista es para hacer coincidir públicamente a todos en esa necesidad de ir unidos. Es decir, que al final aquellos que dentro de cada uno de los espacios, dentro de Sumar, dentro de Podemos, abogaban por ir por separado, se han quedado un poco solos en relación a lo que argumentan sus líderes, porque los líderes de ambos partidos, de ambas formaciones, de ambos espacios, coinciden en que hay que ir juntos. Y además los datos, las encuestas así lo atestiguan. Es decir, ahora empiezan a presentarse encuestas con dos escenarios diferentes: Sumar y Podemos juntos o Sumar y Podemos por separado. Y en todas la izquierda crece en número de diputados y si tiene algunas opciones todavía de gobernar, es solo y exclusivamente si el espacio de la izquierda del PSOE, es decir, el espacio de Sumar y Podemos y el resto de formaciones satélites que están por ahí, con implantación más bien territorial, van de la mano, van en una sola papeleta. Entonces, yo creo que en ese sentido la entrevista fue clarificadora. Por eso sí, a mí me gustó, no tanto por la entrevista en sí, sino por las consecuencias, yo creo que positivas, que ha tenido la entrevista.
Bueno, pues yo, como me clasificó como que si todos los hombres en política son machistas, pues nada, yo a mí me encontró de frente. Pero
vamos a ver, eso no es malo, es decir, ¿ah, no? Todos tenemos comportamientos machistas y muchas mujeres...
Una cosa es tener comportamientos machistas, otra cosa es ser machista.
Pero ser machista en un... A ver, podemos entrar en detalles, en pequeños matices de a la hora de la expresión. Ser machista en un grado o en otro, no es que sea, es malo, pero es normal. Y eso hasta, iba a decir todas las feministas, pero bueno, el común de las feministas entiende que hay comportamientos machistas adquiridos de años y años de cultura con el hombre por encima de la mujer, y que eso es difícil de extraer completamente del comportamiento humano, porque somos humanos en toda la extensión de esa expresión, y que es imposible, digamos, arrancar de la noche a la mañana.
Pero estamos evolucionando rápido.
Si somos conscientes de eso, Diego, si tú y yo somos conscientes de que nosotros, tanto tú como yo, inevitablemente tenemos comportamientos machistas que no vamos mañana ya de repente a quitar de nuestra vida, hemos por lo menos dado el primer paso.
Y tanto, y además yo me considero un héroe de haber evolucionado desde los años 60, en los que nací, en el 65, al año 2023, la de cosas que hemos tenido que aprender y la de evolución que hemos tenido que tener en nuestro cerebro. Entre otras cosas, aprendí a manejar un mando a distancia, que no hemos olvidado. Yo leí un manual de instrucciones de un mando a distancia, prometo. Oye, Fernando, una cosita, tu opinión con respecto a la ley que iba a aprobar el Consejo de Ministros, ley de vivienda, que Podemos está muy satisfecho, aunque no lo avisaron a ERC y a Bildu, pero a Podemos no le contaron nada antes del aviso en Valencia por parte del presidente del gobierno, pero a pesar de no haberles avisado, están contentos porque dice que es una reivindicación que tenían hace ya 3 años encima de la mesa del Consejo de Ministros, y que a pesar de no haberles notificado nada, que están contentos de que salga este martes aprobada del Consejo de Ministros.
Mi valoración, si me la pides, es de absoluta satisfacción y considero sinceramente que esa ley es muy, muy positiva. Era, digo que imprescindible durante esta legislatura, No sé si el gobierno de España volverá a tener una oportunidad como esta para aprobar una ley como esta, y por tanto era una oportunidad única que se daba en este momento histórico y que había que aprobar. Además era, considero que es una demanda muy en boga en la sociedad. Creo que se estaba exigiendo. El problema de la vivienda, según todos los sondeos, es uno de los principales problemas cuando se le pide a la población que enumere los problemas. El de la vivienda siempre aparece en los primeros puestos de esos problemas que la gente sufre y padece, y creo que era muy necesario, y creo que la ley de vivienda viene a poner de alguna manera orden a todo ese caos inmobiliario que durante décadas y décadas ha sufrido este país. Estamos hartos de escuchar términos como boom inmobiliario, como pinchazo de la burbuja inmobiliaria y demás, y todo eso es consecuencia de que en el sector de la vivienda en este país lo que imperaba era una especie de ley de la selva de sálvese quien pueda, de que gane el más fuerte. Y esto no podía ser, porque al final los más débiles sabemos siempre quiénes son, ¿no? Es al final la clase trabajadora quien tiene que pagar cada vez más impuestos, más intereses y demás. Y creo que es este texto legal que ahora se ha puesto sobre la mesa, creo que viene a ordenar todo eso, y creo que es muy, muy, muy positivo.
Yo también pienso que es una necesidad de esta sociedad el meterle mano a la vivienda y hacer una ley democrática que no teníamos todavía. Esta sería la primera ley de la democracia que trata el tema de la vivienda, derecho constitucional recogido en el 78 y que todavía no habíamos desarrollado, ¿no? Pero creo que es suficientemente importante como para que se llegue a un consenso y que en vez de mejorar, se mejore muchísimo la situación, ¿no? Y vamos a esperar a ver qué modelo elige el Consejo de Ministros, si va a ser un decreto, si va a ser una proposición no de ley, un proyecto de ley, y si va a haber debate parlamentario, si se van a aceptar enmiendas, si se va a aceptar el debate y el consenso. Así que se ha abierto un melón muy, muy, muy interesante y lo seguiremos con atención.
Yo, tú conoces mi talante, y ojalá que salga con el máximo consenso posible, que de alguna manera pase el trámite parlamentario que permita que se debata, que se aporte, que de alguna manera se incorporen todas las sensibilidades. Pero lo veo difícil, sobre todo si me baso en las declaraciones del principal líder de la oposición, del señor Núñez Feijóo, que aseguraba que el problema de la vivienda en este país se solucionaba construyendo más vivienda. Vamos a ver, señor Núñez Feijóo, don Alberto, ¿dónde ha vivido usted durante los últimos 40 años? ¿En qué planeta, en qué continente, dónde ha vivido usted? ¿No le parece?
Le faltó decir más viviendas sociales.
Claro, pero es que no lo dijo, porque no, él realmente no se refería a viviendas sociales, se refería a vivienda privada. Él considera que a más vivienda, mejores precios para la vivienda y demás. Y eso ha quedado manifiestamente demostrado, don Diego, y usted lo sabe, porque usted ya dejó hace 5 minutos su edad, tiene ya una edad, igual que yo, y sabemos perfectamente lo que ha pasado en este país durante los últimos 40 años. Se ha construido vivienda a mansalva. Se ha construido en este país, España es el Estado de la Unión Europea donde más vivienda se ha construido, y eso no ha servido para bajar los precios. Está claro que esta ley era necesaria, y que la solución que pone sobre la mesa el Partido Popular, que es construir todavía más vivienda, ha quedado manifiestamente demostrado que en este país es absolutamente inútil. Los precios de la vivienda cada vez están más alto, cada vez es más difícil. Mis padres se pudieron comprar una vivienda en Tenerife hace muchos años con mucho esfuerzo, pero yo con 41 años, es una cosa que ahora mismo ni me planteo ni se me pasa por la cabeza, porque me resulta absolutamente imposible.
Eso no puede ser. Pues don Fernando, ¿qué le digo? Espero que encuentre una vivienda adecuada a sus necesidades, que algún banco le dé una hipoteca, que ya te digo yo que cada día va siendo más difícil. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Esperemos. Un abrazo, Diego. Hasta la semana que viene.
ya tenemos aquí a los tertulianos, así que vamos a hacer la segunda pausa musical para coger aire y desengrasar de Cor So Young.
Ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos, fiesta, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX...
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, como venimos haciendo ya hace muchísimas semanas, la tertulia de los martes. Don Chano Esteves, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y muy buenos y lluviosos días, y a ver si permanece así un par de ellos, por lo menos.
Aquí no tenemos problemas de sequía, ¿eh? Mira cómo están en la península.
No, triste. Pero sí, aquí también tenemos problemas de agua, ¿eh? O sea, lo que pasa es que...
Sí, pero sequía no. Agua
no,
tenemos
sequía no. Pues tuvimos las dos nevadas esas que hubo en...
Y eso nos aguanta.
Y eso no, nos ha dado... El nivel, sí, para...
Toño, llevan a Lenti, se ha quitado las gafas. Se ha quitado las gafas.
Que son solo para leer.
Son para leer. Entonces va a hablar sin papeles.
Todo en la cabeza. Sí. Buenos días.
Don Jorge Dilan, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo viene hoy? ¿Ha desayunado bien?
¿Te refieres a mí?
A ti. Cuando tienes incontinencia verbal hay que temerte.
Yo estoy encantado de la vida.
Sí, estás contento.
Soy un enamorado de la vida.
Eso está bien.
Soy capaz, ya desde hace años, desde que abro los ojos, disfrutar del entorno, de lo que tengo alrededor.
Sí.
Es bonito. Desde que me jubilé.
¿Y ves La Sexta? ¿Ves La Sexta o La Sexta la tienes desprogramada de tu cadena, de tu televisión?
No, mira, eso no quiero ponerme...
Pues deberías verla, Javier.
Hay otras cosas más interesantes.
Al enemigo hay que tenerlo cerca.
Ya sabemos lo que piensa.
El Vela 13, Intereconomía...
Así no vas a evolucionar, Javier. Así no vas a evolucionar. Si no ves La Sexta...
Yo ya sé lo que dice La Sexta.
¿Sí?
Claro.
Pero esta semana ha hablado Yolanda.
Tú me dices un tema, ¿qué opina La Sexta? Yo te digo lo que opina La Sexta.
Bueno, entonces tú crees que le va a hacer campaña a Yolanda Díaz, o lo que hizo el otro día, el domingo con Jordi Évole, era un tiro en la línea de flotación de la plataforma Sumar. Como no lo viste, no puedes opinar. ¿Has leído lo que ha puesto 13? ¿Has leído lo que ha puesto Gay Diario? Y eso entonces tiene
opinión. Comentario.
¿Qué es Sumar? ¿Qué es eso de sumar?
Sumar es una operación matemática, básica.
No, pero ¿qué es eso de sumar? Yo es que no tengo claro eso. ¿Esa operación qué es? ¿Qué significa? ¿Hacia dónde va? No lo tenemos todo claro. ¿Qué es el Partido Comunista y es Izquierda Unida?
No lo tiene claro.
Yo no lo tengo claro. Yo para mí sumar, te digo mi opinión. ¿No? Sumar es una plataforma cívica que se ha transformado en un proyecto político después del día 2 de abril, donde tiene como objetivo unificar toda la izquierda del PSOE, en una única plataforma que se presente como una alternativa política al PSOE. Eso es lo que yo entiendo. Igual, ¿qué piensan ustedes?
Me parece que es exactamente eso, otra cosa. Lo que pasa es que Javier, todo lo que sea que huela a izquierda, ya le huele a Partido Comunista, ¿a qué más? Porque el Partido Comunista es recurrente. Te voy a contar una anécdota.
Deja que hable la anécdota de Venezuela.
Yo fui a Venezuela con 18 años, en la época del franquismo. Y claro, aquí teníamos la idea de que se hablaba de los comunistas de la Unión Soviética, del telón de acero, y se veía a toda esa gente como personas, digamos, anormales, que prácticamente solamente podíamos enfrentarnos a ellos en el fútbol para ganarles y demostrar nuestra superioridad, porque eran abyectos, no tenían ética, amorales, no sé qué, no sé cuánto. Tenían todas las virtudes, entre comillas, que les ponía el franquismo. Pues fíjate que por dónde llegué allí, y a la semana o así me dice un primo: vamos a un mitin político. Yo en mi vida había estado en un mitin político, como imagino que todos los que... Bueno, salvo Giovanna, me imagino que los que estamos en esta mesa en el año 68 no habíamos pisado nunca un espacio político.
¿Te refieres a Venezuela o a Cuba?
No, me refiero a Venezuela. Había partidos políticos, pero en España no. Entonces, escuché, ahora no me acuerdo quién era, uno de los líderes del Partido Comunista de Venezuela, coño, y mi reflexión no fue lo que dijo, ni su discurso, ni nada de eso, sino lo que me llamó la atención es que eran personas exactamente iguales que tú y que yo.
Oh, claro.
Y eso son los comunistas. Pero es que ustedes utilizan el adjetivo comunista siempre siempre utilizas el término comunista con un sentido despectivo, peyorativo. Pero,
la Unión Europea ha dicho algo sobre el comunismo, ¿no?
A mí me da igual lo que diga la Unión Europea y el Susan Korda. Hay que respetar a los adversarios políticos, sean comunistas, socialistas, lo que sea.
¿Cómo que no lo respeto yo?
Porque tú hablas
yo pienso de ellos.
Con despecho.
No se puede
hablar con despecho.
¿No le viene bien a este país tener un partido como Sumar? ¿Le viene bien o le viene mal?
¿Pero qué partido era?
¿Pero qué partido es ese? Es
que... ¿Qué partido
un partido era? Que unifique toda la izquierda a la izquierda del PSOE.
Lo ha explicado perfectamente. Es una plataforma que intenta unificar todos los partidos a la izquierda del PSOE y que se conviertan en un grupo político lo suficientemente fuerte como para influir, como para llegar al gobierno, porque es el objetivo de todo partido, o confluir con la izquierda.
Vamos a ver, Chano. Lo que ella ha explicado ha sido un discurso demagógico, así,
¿cómo no?
que podía ser cualquier persona. El contenido que marca esa unità dell'esquerda non ha sido espresso. E la volontà ha sido: quiero ser la prima mujer presidenta di Spagna. Eso ha sido.
Ese es el marketing electoral, pero si tiene contenido político, esa plataforma.
¿Cuál es el contenido político? A ver.
Bueno, por ejemplo, el modelo de Estado, que es muy cuestionable, que yo lo discutiría muchísimo, no estoy de acuerdo con él, pero un modelo de Estado.
Es un modelo de Estado comunista, diferente. Señores. Claro, es un modelo de Estado comunista.
Hay cosas comunes.
Es un sistema republicano.
No es republicano. Vamos. Usted utiliza la palabra republicano porque quieren ir en contra de una monarquía.
Tú le das el sentido,
pero no es republicano.
El sentido a sus palabras que le quieres dar,
pero
no el que le da.
Pero la república no es modelo de gobierno.
La república es un modelo de Estado.
No, a ver, la república
es un modelo de Estado.
Exacto,
es un modelo
no es gobierno.
Estado, no de gobierno, no de gestión política, sino un modelo de Estado. Y por tanto, lo que dice.
Una república comunista.
Por defecto, la república es comunista como en Italia, ¿no?
¿Cómo?
El modelo republicano es comunista como en Italia, o como en Francia, o como en todos los países.
Pero
donde
nadie ha dicho esto. Es que ustedes asocian la palabra república como si fuera una cosa de izquierda, porque es comunitario al pensamiento de ir en contra.
Pero sumar es republicano, como el PSOE es republicano, y el PSOE es republicano y convive en una democracia como la española, que es una monarquía constitucional.
Sumar utiliza la estructura republicana, quiere utilizar una estructura republicana para imponer el comunismo. No es un... a ver qué società è, qué modelo de società è y qué partito politico è. ¿Por qué no ha fundato un partito politico? No, quiero ser un movimento sociale, una plataforma. Una plataforma la hemos tenida también nosotros. Se chiama Movimento 5 Estrellas.
Al final fue un partito
el
politico.
Desastre. El desastre total. Porque...
Pero lo que funciona en Italia puede no funcionar en España. Y lo que no
en Italia no ha
funcionado.
En Italia no han funcionado.
Fue una república comunista Italia.
Italia nunca ha sido una república comunista. Porque,
pero ha participado el gobierno, Cinco Estrellas, ¿no? Cinco Estrellas ha participado el gobierno.
No solo ha participado, ha tenido también el presidente del Consejo, que era Conte.
Por eso.
Sí, con Salvini vice.
¿Y se ha convertido en una república comunista Italia?
¿Y qué es eso que estamos diciendo? Que no significa la misma cosa. Ustedes están asociando los dos
términos. Los que asocian república con izquierda
son ustedes lo están asociando. Pero
porque en España, de 1931 al 36, que duró el gobierno de la república, hubo una república de derecha del 33 al 36.
La CEDA.
34 al 36, donde gobernó la CEDA con el señor Gil Robles. Por tanto, la república no es ni de izquierdas ni de derecha, sino un modelo de Estado.
Pero yo le he dicho que la república es un modelo de Estado.
No, tú dices república comunista, porque además te interesa. Te interesa.
Pero yo considero
república con comunismo.
De uno a uno.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho
que me considero de derecha y soy republicano.
Que la plataforma, yo he dicho que la plataforma suma, que era, que todos sabíamos lo que era, que era el Partido Comunista.
Que no, Javier, que no, Javier.
Que no, y sigues con
que
no.
Pero los comunistas están dentro.
Los comunistas están dentro.
Con izquierda. Pero no son solo los comunistas. Cada palabra
es más que comunista.
Claro. Señores, cada palabra que ha expresado Yolanda Díaz es manifiesto comunista. ¿Por qué queréis decir no? Tenéis el coraje de decir sí, es comunista.
Porque en Sumar hay gente que no son comunistas.
Porque en Sumar actualmente hay gente que no sabe qué va a pasar con Podemos, que no sabe qué va a pasar con Más Madrid, que no sabe qué hacer.
Vamos a ver, ¿todos los que votaron a Podemos en las últimas elecciones son comunistas? ¿Ideológicamente?
Bueno, yo creo que sí.
Y todos los que le votaron a Más Madrid también, ¿no?
A Más Madrid,
favor,
no,
favor.
Más Madrid
favor,
es diferente.
Giovanna,
es que no,
es que no
se pueden hacer esas
se animaciones. Se ha separado, da Podemos.
Por está muy callado
y
pensativo.
No.
¿Tú piensas que las plataformas estas, Sumar, Podemos, son solamente comunistas o ahí engloba a más ideologías, a personas que no se consideran comunistas?
Pues mira, simplemente yo lo que hago es analizar a los protagonistas. Y los protagonistas lo que quieren es gobernar.
Siempre, es verdad.
¿Sabes? Y entonces pueden ser de un lado y de otro. Probablemente los de Sumar sean incluso más independentistas que comunistas.
Ahí, ¿no? Cuando hablaba del modelo de Estado iba por ahí.
Pero realmente lo que yo creo que efectivamente son de inspiración izquierdosa, muy, muy, muy izquierdosa, ¿no? de la que no me gusta, me refiero, al que, el papá Estado, que lo hace todo, sí. Y nosotros somos súbditos, a ver si nos dejan hacer, y son restricciones de la libertad. Y yo creo que realmente lo que persigue ella es gobernar, ser presidenta del gobierno, como bien dice Giovanna. ¿Y qué es lo que va a conseguir?
Iván Redondo dijo ayer que podía ser, que ganara, que fuera presidenta del gobierno, ¿eh?
Ya, claro, lo que pasa es que no ha hablado con los poderes, no ha hablado con el poder económico, no ha hablado con el poder emprenditorial del país, no ha hablado con el poder de la banca, no ha hablado con
todo. Es que todavía quedan, te recuerdo que todavía quedan... Que todavía quedan 8 meses, sí, para las elecciones.
Claro, o sea, y todavía no tiene partido.
No, no te va a dar todo en un segundo, sino que me imagino que eso lo va a ir desarrollando a lo largo de la pre-campaña en principio y de la campaña cuando se comience.
Vamos a ver, ese, para no perder el gobierno.
De ese calibre, pobre España, presidiendo un gobierno de España, una persona de esas.
Sí, pobre España, bueno, con tu gente de Vox.
Mucha gente saldría.
Que solo hace que recortar derechos, o con los parientes.
¿Qué derecho ha recortado Vox?
Derechosos del PP.
Sí, pero si hago, no.
¿Qué derecho ha recortado Vox?
En el PP
Vox
también hay muchas derechas.
Dale pero, tiempo, Giovanna, deja que gobierne. Que por cierto se nos expone un escenario político después de este primer embate electoral del año 2023, el próximo 28 de mayo tenemos un escenario político previsto complicado y complejo.
Ahí está el tema, ¿cómo estaremos nosotros para diciembre en este proyecto de...
¿Y qué hará Yolanda Díaz en esas elecciones? ¿Será ya PSOE, Podemos le ha ofrecido hoy por escrito hoy Podemos le ha ofrecido por escrito que apoye candidaturas de Podemos contra, candidaturas de Más Madrid y de Compromiso
contra Más Madrid?
A ver qué hace Yolanda.
Yo creo que va a tener que
ir de vacaciones un par de meses, porque
yo creo que perseguirá juntarse con el PSOE para hacer frente a la otra alternativa, claro, de gobierno.
Claro, esa acaba
de
en derechas. El
PSOE. Está clarísimo.
De segunda. Detrás de Sánchez.
Es el
fin que
apostamos
tiene.
Por eso, ¿tú apuestas por eso, Javier?
Sí,
que Yolanda se incorpora al PSOE. Tú también piensas que
yo creo que sí, es posible que sí. Vamos, va a depender de cómo resulten estas elecciones.
Pero
están en esa, actualmente están en ese gobierno de coalición, actualmente.
Está más cerca del PSOE que las de Podemos.
Sí, bueno, ha habido una comunicación mucho mejor de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez, eso es evidente, que con la gente de Podemos. Pero de ahí deducir que va a acabar como segunda del PSOE me parece que es aventurarse mucho. Yo creo que va a tener.
Yo creo que
va a determinar las alianzas y el que se precipiten o no van a ser los resultados del 28 de mayo.
Pero esta es una
prueba de la prueba del 9, es decir, sí. A partir de esos resultados se pueden ver alianzas que ahora son impensables u otras que parecían hechas y que no van a bajar.
El que provocó esta alianza Frankenstein. Este gobierno de Frankenstein, ¿quién fue?
El PP que no apoyó en la investidura
de Ciudadanos. Sánchez. Yo creo que fue Ciudadanos.
No, pero Podemos.
No, Ciudadanos. Yo creo que fue Ciudadanos el que lo provocó.
Eso cualquier analista.
El apoyo de Bildu.
Que conozca la mitad de la sociología política española lo ve menos tú.
El apoyo de Bildu y RC lo consiguió Podemos. Y hemos visto esta semana pasada cómo apoyaba a RC, Rufián, a Podemos, en contra de Yolanda Díaz.
Sí, claramente.
Claro, es decir, que esa alianza es fija.
Es que Yolanda Díaz es más incómoda.
RC,
por eso preguntaba lo del modelo de Estado, porque yo sé que Podemos habla de las Españas, de los países de todas las Españas.
Yolanda Díaz no va a contar con el apoyo.
Yolanda no le he oído decir si es un Estado federal, si es un Estado autonómico potente.
Es un oportunista político.
No lo ha definido.
Es que eso no lo ha definido. Vamos a ver, eso no toca
ahora. Exacto. Ese es un oportunismo político. No lo dice ahora.
Eso es como romper las reglas del juego.
Exacto.
Aquí vamos a saltar...
¿Cuándo ha estado definido en la España de los últimos años el modelo de Estado claro?
No lo ha estado. Ningún partido ha sido valiente.
Eso, fíjate lo claro
en su momento
que
el PSOE lo dijo.
Fíjate lo claro que lo tuvo Rajoy. Que a Rajoy le hizo el primer referéndum que le hizo más. Fue cuando tuvo que aplicar el artículo 155 y no esperar 4 años en el 2014. Es decir, aquí España tiene la historia que tiene. Y quieren que les cuente cómo ha sido este país desde la época de los fenicios a la actualidad. ¿Cuántas roturas ha habido, rupturas, y cuántas veces ha habido territorios que han forzado.
Ha sido el progreso en base al error. La civilización ha progresado en base al error.
Claro, o sea, entonces no podemos pedir ahora que haya un modelo cerrado y que lo tenga Yolanda, precisamente, para darle la carta de naturaleza y que pueda participar en las elecciones, más allá de que efectivamente coincido con Diego, el que quiero ser presidente del país es un eslogan.
Esto va camino, mira, esto va camino en diciembre, va camino de un frente popular de la Segunda República. Un frente popular.
Faltaba.
Los tanques en la calle.
No.
El lanzamiento de Ceuta y Melilla con la Legión extranjera.
Es decir, frente popular.
Está claro, era una alianza. Está claro. Están repartiendo armas ya en Asturias.
No, a ver.
Es que Frente Popular suena mal. Explícate, Javier.
Frente Popular es una alianza entre partidos de izquierda. La alianza, el Frente Popular, se llamaba Frente Popular. La alianza de los partidos de izquierda en la Segunda República.
Pero se presentaron independientemente, no se presentaron juntos.
¿Cómo que no? El Frente Popular se presentó junto.
¿Y la SEDA? ¿La SEDA no se va a formar? El Partido Popular y con vos y con todos los partidos.
Confederación Española de Derechas Autónomas.
Claro, por eso. Bueno, ya sé lo que es la SEDA.
Entonces, pues claro, y a lo mejor lo que eso puede suceder si vos y el PP se unieran.
Javier, te voy a dar un consejo.
Pero la izquierda es que está garantizado.
Sacúdete el polvo de la ropa.
La izquierda
está
garantizado.
Más antiguado
Frente
que el Alcanfor.
Frente Popular en España para diciembre.
A mí me gustaría comentar un poquito las circunstancias que comenta Javier. Bueno, pues eso probablemente no se va a dar, pero ¿por qué? Porque ya hemos tenido circunstancias de mucha tensión y no se ha dado. ¿Por qué? Porque el Estado que tenemos, pese a todas las imperfecciones, nos da unas ciertas garantías que son tremendamente encorsetan demasiado probablemente a las personas y no nos queremos salir del tiesto, porque si se rompe esto, no recibo pensión, no habrá sanidad y se desataría lo que sería una lucha fraternal, ¿no? Como ya pasó eso. Ese escenario me da sensación que no va a pasar. Únicamente se ve en los países que están en un nivel de desarrollo muy bajo y tienen poco que perder. Perdóname. Y cambio de tema. ¿Qué es lo que hará el PSOE en el supuesto que la plataforma de Yolanda siga progresando? Mira, me da la sensación que probablemente concilien acuerdos e intereses. Y probablemente muchas de las personas que han supuesto el alma y el espíritu del gobierno de izquierda que ha llevado el PSOE, una socialdemocracia también moderada, una posición muy coherente también, pues probablemente tengan que abandonar las políticas que tutela el PSOE, porque hay muchas voces críticas dentro del PSOE, pero se están sometiendo, digamos, a los acuerdos porque son de partido. Pero si se concurre a las nuevas elecciones, probablemente, si el PSOE entra a trapa, habrá mucha salida de personas dentro del PSOE que se irían a otra formación política.
¿A sumar?
Yo no lo creo. Yo no.
¿A sumar?
No, yo no creo eso.
A sumar
eso.
No, porque sumar
a mí
está,
es que la izquierda ahora mismo
sumar me da la sensación que está
preocupado.
Más a la izquierda, pero es que los gobiernos, los partidos...
Espérate, un poquito más a la izquierda que quién.
Sí, pero es que los gobiernos...
Hay política, es que hay que leer el contenido político de sumar. El PSOE está a la izquierda de sumar en muchos casos.
Sí, también, pero es que los partidos están orientados sus programas no a principios ideológicos, porque la ideología del libro que nos enseñaron, eso no sirve ya. Entonces, están orientados todos para poner soluciones a los problemas cotidianos de la sociedad. Pero claro, estamos, por ejemplo, ¿qué soluciones ahora?
O crearlo.
Muy recurrente presenta Pedro, presidente de España, con el tema de la vivienda. Pues ahora saca de la chistera que vamos a hacer la ley de la vivienda, con una posición monolítica desde una perspectiva que no hay consenso a un problema nacional. Y por otro lado, están muy recurrentemente, porque además lo hacen en un meeting, que no lo hacen en un acto programático del partido ni nada, sino en un meeting.
Pero
muy recurrente, porque estamos en un periodo electoral. Y dice, no, voy a coger ahora las viviendas, 50.000 viviendas de la Sareb, y voy a meterlas en el mercado para la gente, los chicos y las chicas y tal y cual.
¿Las habrá contado? Podría haber dicho 30.000 o 60.000.
Pero es que no sabe, yo creo francamente que no sabe lo que habla. Porque mira, realmente.
Sí, sabe lo que habla. Lo que no lo va a poder cumplir, pero sí sabe lo que habla.
Sí, pero él sabe positivamente, y si lo sabe positivamente, no lo puede decir de esa manera tan desbocada.
Pero lo puntualizó, del 3 al 21% en unos años. Ese es el objetivo, y el que quiera leerlo, que lo lea. Es decir, 50.000 es el titular, y el fondo es: vamos a pasar de un 3% de vivienda pública al 20% en unos años.
Lo digo brevemente: las 50.000 viviendas.
Es un eslogan electoral sin sentido, eso no va a ganar, eso no va a hacer.
No van a estar disponibles ni en dos años. Con toda seguridad.
Ni en tres.
No van a estar disponibles. Por tanto, es una propuesta que él hace ahora ante una incertidumbre.
Hombre, no van a estar disponibles porque el PP se la regaló a los fondos buitres. Por eso no está disponible.
Y las buenas las vendieron.
O sea, que vengan a hablar ustedes de las políticas de vivienda del PSOE.
Déjame terminar esto.
Dejen acabar ahora.
Déjame terminar esto, claro, porque la Sareb no y el FROB no es una cosa que nació de la nada. Eso supuso un resultado, un consenso, una propuesta para resolver un problema muy grande, que fue la que se originó con el 2008, y en el 2012 se constituyó la Sareb para dar soluciones a todos los fondos de inmuebles. Ten en cuenta que la Caixa tenía en esa época el 60% de todas las hipotecas mal fundamentadas.
La Caixa es dueña de la Sareb.
Pero ¿sabes qué ocurre?
La Caixa es dueña de la Sareb.
Sí, no, y ahora no.
Y BBVA es dueño del Sareb. Sí, no me engañemos a la gente. Y el Deutsche Bank y Barclays, cuatro compañías aseguradoras.
Pero sigo diciendo. Entonces, mira, yo era presidente del Consejo Canario.
Pero no te
canario.
Pedís prisa, vamos a lo que vamos. Sí, hemos pasado de Yolanda Díaz a las 50.000 viviendas, claro, sin darnos
pero
cuenta.
Hablando de inmobiliaria, yo era presidente también en esa época del Consejo Canario de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Y teníamos a la vista y tuvimos reuniones con la Sareb para poder entrar a conocer y comercializar todos esos productos de inmuebles. Bueno, pues no se combinó en ningún tipo, ni a nivel nacional, de acuerdo ni de conocimiento, porque todo eso estaba eclipsado, porque eso era una gestión de privilegios en la época. Y no digo quién gobierne, sino que efectivamente entre ellos estaba el hijo de Puyol, el pequeño. Y se adjudicó la crema de todos los inmuebles. Bueno, pero es como eso no es tiempo ahora de recordarlo. Lo que
no,
se si trata,
es bueno recordar que lo que están metiendo ahora es la basura de la Sareb, porque lo bueno ya se vendió.
Y además,
han dado un plazo prudencial, porque la primera pregunta es: ¿por qué no hace usted esto hace tres años?
La primera pregunta,
porque estaban todavía liquidando las
la
cosas
primera
buenas.
Pregunta es: ¿qué es lo que va a hacer, a la vista que no va a hacer nada, con el tema de los ocupas, la ley de vivienda? No
eso
hace
no
nada
va,
ninguna
no
referencia al tema de los ocupas.
Eso no se va a tocar.
Entonces, eso no se va a tocar. Entonces, estamos en un desgobierno. Estamos en una situación de abuso, ¿vale? Y por tanto, yo creo que realmente aquí despistamos el comentario
De abuso por parte de la
gente. Intentemos tener las intervenciones más cortas, porque si no, aquí te quedan todos así.
Yo tenía cosas pendientes de Yolanda Díaz, pero...
Dejamos a Yolanda Díaz porque hablaremos de ella otra semana, ¿te les parece?
Y no, vamos bueno, a los pero yo quería decir... perdón.
Sí, yo
soy cortita. Simplemente una cosa. Esa es toda una estrategia política, el fatto de que Yolanda Díaz no se pronuncia bien. Y yo creo fortissimamente nel poder politico del PSOE e nel poder partitico del PSOE. Io non credo che va a tener un desangre, si dice sì, che va a perder gente il PSOE. No, io credo che in dicembre sarà un pelín más fuerte. Perché che va a passare? Se va ad accavar lo sagno del governo, ya Pedro Sánchez no necesita de Podemos. Ahora, ¿por qué está teniendo esta situación de incertidumbre entre Yolanda Díaz y Podemos? Porque le hace falta Podemos, porque un gobernante serio había ya firmado la dimisión de Irene Montero y de PAM, de Yolanda Belara y todo. Lo que pasa es que no puede hacerlo porque si no cae todo el gobierno, decae todo. Entonces mantiene esa situación de incertidumbre y deja que las mujeres se pelean entre sí. Y la Díaz, lamentablemente, por el hecho de que mujer, se cree lista, pero en política tiene que ser lista, independientemente si eres mujer o hombre, y no es lista, está bajo la estrategia maquiavélica de Pedro Sánchez. Él sí es listo. Mira.
¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza!
Chano, acabo favor, de decir que por... PSOE
espérate,
es
Giovanna,
fuerte.
Que ahora este jueves van a votar la reforma de la ley del solo sí es sí, y a mí me gustaría ver si no va a romper Pedro Sánchez con Podemos. Yo no sé, yo había apostado de que
poco, el Partido Popular, lamentablemente.
Al Partido Comunista es que no le conocéis.
No, es que
yo estoy diciendo que Pedro Sánchez, dentro de esa maquiavelismo que le caracteriza,
no rompe nada.
¿Tú crees?
El Partido Comunista está.
Que no se habla del Partido Comunista. Tú esa obsesión con el Partido Comunista.
Sentar en una silla, no le levantas tú.
Que estoy, pero que no lo estás levantando.
Con una grúa.
Parece que el viejo Cebolleta
del Partido Comunista.
La historia.
Está enterado que este jueves se vota la reforma de la ley del solo sí es sí, ¿no? Que no la van a votar los comunistas, porque los comunistas están en otra batalla.
Sí.
Están diciendo que no, quieren arreglar eso, que esto está bien y que el problema son de los jueces, de los fachas con toga. Pero es que mientras tanto, el maquiavelo de Pedro Sánchez ha negociado con el PP, el Partido Popular, y tienen unas correcciones semánticas y técnicas. Semánticas y técnicas.
Pero van a aprobar. Pero allí hay el error del Partido Popular.
Y a Podemos no les hace falta.
No
le hace falta a Podemos. El principio del siglo veo yo.
Es que yo, Partido Popular, no le votaba a favor.
Exacto, yo también. Yo también. Esa no era para votar. En ese momento, tú tienes que decir: ese es un irresponsable, claro, porque pide a mí que sigue gobernando con mi sacrificio para la República.
Cuando yo gobierne, lo haré de esta manera.
Será porque al PP, mientras tanto, seguirá provocando una situación caótica.
La responsabilidad es ellos.
Claro, es que los efectos son muy perversos.
Pero vamos a ver.
Habrá que arreglar esto cuanto antes. Si ha salido con la bandera, estoy que arreglarlo ya. Sería incoherente por parte del Partido Popular decir: no, espérate que yo gobierne.
Pero ¿qué le ha provocado, el Partido Popular o Irene Montero, que no quiere dimitirse?
Aquí el Partido Popular tiene la llave de la puerta de la solución.
Pero bueno, ¿cómo? Ahora
no, en absoluto. La llave de la solución la tiene el presidente.
No.
La tiene el presidente, la llave de la solución.
Hace falta aprobar una ley en el Congreso. Y hace falta un consenso. Yo no veo ningún disparate el que el Partido Popular es decir, vamos a seguir haciendo.
Un error fatal. Votar es un error fatal.
Como si el Parlamento español no tuviera historia. Y como si en la vida democrática jamás hubiera habido pactos en los que cuando gobernaba el PP los apoyaba el PSOE, múltiples e innumerables, y al revés, que leyes que ha propuesto el PSOE no las haya aprobado nunca el PP. Déjame terminar. Cuando esa es la tendencia de un parlamento democrático. No.
Claro, pero
consensuar
el PSOE anterior,
y aprobar
de uno en uno, Javier, de uno en uno, que si
y aprobar las leyes. Y eso ha sido así en toda la trayectoria. No me importa que me corte. No me importa que me corte.
Uno en uno, por favor, de uno en uno.
¿Cómo que no es así?
No es así. Porque el PSOE está pidiendo un sacrificio.
En el Parlamento de Italia sí es así, en el nuestro no.
¿Qué vamos, Chano? ¿Qué no estoy hablando de eso? Aquí hay la democracia y responsabilidad. Vamos a ver los hechos. Tenemos un socio de gobierno que hizo una ley orrenda, donde todo el mundo había dicho que era orrenda, sale il presidente e dice che è perfetta, che va a essere il modello di tutto lo demás Stato europeo. E eso ha sido un fallo totale, se ha dimostrato. E che hace il presidente? Oye, por favor, che non puedo cessar mi socio di governo, perché se no cae il governo. Me vas a votar tu per sentito di responsabilità e democrazia liberale? ¿Y esa tú me la llamas democracia o me la llamas de otra manera?
En contra de lo que tú dices, se ha hecho responsable del error y por eso está buscando el consenso con
tiene
el Partido Popular.
Tiene
discrepancia. Porque en todo gobierno democrático las hay.
Javier.
Tiene discrepancia con Podemos y trata de aprobar la ley con otros partidos del Parlamento.
El Partido Socialista, y ahora no está el Partido Socialista anterior. Me estás comparando el Partido Socialista que está gobernando.
No, yo estoy hablando del partido anterior, que gobierna ahora.
Donde se llegaba a acuerdos, efectivamente, y se escuchaba en el Parlamento, se respondía a las preguntas que se hacían. Y se respondían, pero es que llevamos 4 años que se permite el lujo de no contestar las preguntas que se hacen.
Pero eso lo haces tú normalmente. A ti te pregunto una cosa, Diego, y te sale por petenera.
Pero a mí no me pagan.
Preguntó por el desayuno y yo no lo iba a precisar y saliste, porque eras muy feliz y que no sé cuánto, y no dijiste la dieta que te habías tomado.
Pero tiene una obligación.
¿Qué le vas a dar lecciones a
los diputados? Tienen una obligación, que para eso se los paga, ¿no? Para que contesten a las preguntas que se les hace en la oposición. Y estamos viendo durante 4 años que no contestan.
Tú no ves las sesiones parlamentarias. ¿Cómo que no contestan? Todos los miércoles le contestan las preguntas.
Contestan cosas que no tienen que ver con la pregunta.
Claro, porque las preguntas no tienen nada que ver con la acción de gobierno, ¿será?
¿Qué está diciendo?
Pues lógicamente.
Señora ministro, ¿va usted a aumentar la tasación? Es que hoy el sol se ha levantado a las 8 y que ustedes tienen siempre el oriente, miran siempre a la derecha y no se dan cuenta de lo que pasa al este. Esa es la respuesta que da el ministro de Hacienda.
Yo lo que aspiro en el nuevo gobierno, que seguramente se verán en las municipales, autonómicas y final de año para la nación, que de ahí resulten un nuevo gobierno con un estilo distinto, más conciliador y no tan perverso con la oposición. Gobierne quien gobierne, ¿verdad?
¿Y tú crees que
eso
en eso
sería, Jorge, como rescatar el espíritu de la transición? Porque es que realmente las situaciones se han puesto muy tensas, también muy tensas. Y tendríamos que reflexionar que el consenso es donde todos ganamos. Y tiene que haber políticas blandas, no pueden haber posiciones intransigentes, no se puede gestionar una política de vivienda en una situación monolítica como tenemos ahora. Hay muchas cosas que no se pueden abordar con este gobierno, pero ¿por qué? Porque naturalmente para gobernar Pedro Sánchez ha necesitado someterse a unos requerimientos que en principio uno pensaba imposibles y bueno, pues definitivamente yo creo que tenemos que buscar
el área de consenso. ¿Y los otros partidos, según tú, han dado sensación de ser partidos de Estado y dentro del partido que está tradicionalmente, sobre todo en esta legislatura, ha estado en el disenso total desde el minuto uno y además lo anunció, ¿no? Que iban a poner al partido, al gobierno, a los pies de los caballos en todas las situaciones, recurriendo a la ley fundamentalmente, porque no lo podían parar. Incluso en el Parlamento tuvimos un episodio relativamente trágico donde los jueces no permitieron a los parlamentarios discutir sobre un tema, se cargaron la soberanía nacional. En eso el PP no tiene absolutamente ninguna responsabilidad, ni tiene Ayuso.
Están en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Está en la Comunidad de Madrid y sale absolutamente todos los días en todos los medios de prensa afines a la oposición.
Para contraponerse ante la situación de ruptura sanitaria ficticia montada por el gobierno.
Se ha convertido en un grano, en una piedra en el zapato del gobierno por voluntad expresa del Partido Popular. Ella y el alcalde de Madrid, ¿por qué no nombraron portavoz del PP y luego lo cesaron? Simplemente para que fuera un contrapeso político constante al gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, y eso es así,
la
y es palmario y demostrable
pero lo ha ido bien, porque ahora las encuestas dicen que Ayuso va a sacar mayoría absoluta sin Vox.
Ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio.
Este gobierno ha sido el menos dialogante de todos los gobiernos desde la transición acá. Ha gobernado a base de decretos. Decreto es lo más antidemocrático que hay,
sí,
sin consultar a la oposición.
Antidemocrático no,
es un instrumento autoritario, efectivamente. También es antidemocrático, es un decretazo.
Pero es constitucional, ese modelo de gobierno.
Los decretos hay que renovarlos luego.
Hay abuso de un derecho.
Pero escúchame, ¿la diferencia entre un decreto y una proposición de ley cuál es?
No, vamos a ver.
Un trámite que se aplican desde que se aprueban el Consejo de Ministros y después tienen que estar sometidos a una aprobación parlamentaria.
Eliminemos el Parlamento.
Y lo otro es.
Eliminemos el Parlamento y gobernemos a base de decreto.
No, pero Javier, vamos a ser coherentes.
Si el decreto es.
El decreto es una medida excepcional para aplicar una norma rápidamente.
Pero sabes que.
Y teóricamente un gobierno. Escúchame, Javier, escúchame. Y teóricamente un gobierno aprueba un decreto sabiendo que va a tener el respaldo de la Cámara.
Y en situaciones donde de alguna manera...
¿Es que el PP no lo hizo nunca? No.
Si en situaciones... Es que
cuando gobernó por mayoría absoluta, todo.
Aprovechándose de situaciones.
Todo.
Sí.
Vamos a ver, cuando tuvo mayoría absoluta el PP, lo hizo en todo el caso.
Estadísticamente,
esto es lo que tenemos que traer el próximo día. Un listado de los decretos de Aznar. Ajá. Y un listado de los decretos de Pedro Sánchez. Mira, para que vea dónde se queda Pedro Sánchez,
claro, cuidado,
respecto de Aznar. Lo que pasa es que se suelta por el micrófono cualquier barbaridad, dotándola de verdad absoluta leyes, cuando eso es una falacia. No es verdad.
Pero se han hecho leyes.
Cuidado, porque la estadística te la va a jugar. Porque estadísticamente solo gobierno de izquierda que aprovecha.
Aquí solo se habla de izquierda de monitoreo.
Expliquemos, que estamos hablando todos a la vez. ¿Qué diferencia hay entre tramitar una ley por decreto ley o por una proposición de ley al Parlamento. ¿Qué diferencia
que por
hay?
Decreto
más
ley.
Rápido el decreto.
No es más rápido.
Si no haber debate, si no hay debate...
Hay debate posterior.
¿Cómo que posterior? Después de aprobado.
¿Qué necesita hay de tener un debate posterior?
Una ley de educación sin debate.
Mira, Javier.
Una ley de educación sin debate, una ley de...
Que sabes tanto de leyes, lo que tienes que hacer es meterte de diputado y procurar que retiren los decretos como mecanismo de gobierno. Sí, claro. Porque es que resulta que valen para cuando está la gente que a ti te gusta y son y los demoniza cuando son otros los que gobiernan y utilizan el decreto.
Pero tú no reconoces
el decreto.
Un
momento.
De uno en uno. Estamos hablando tres a la vez. De uno en uno.
Un momento. El corazón de lo por qué se ha estipulado el decreto como medida democrática ha sido para dejar que sea más fácil algún procedimiento de rápida urgencia. Y por eso, pero cuando hay debate sobre ley que interesan la sociedad y que son vulnerables los principios que están escritos en esa ley que se va a proponer, hay que tener un debate. Y si tú no lo haces, te aprovechas de eso, es como que algo queda mal en términos de parlamentarismo. Pero no es que en línea de principio el decreto es mal. Es tan mal la responsabilidad de que lo utiliza y lo abusa. Eso es.
Simplemente para poner un poquito de claridad. El decreto es porque hay una situación de urgencia.
Por eso
se hace. Porque si esperamos que evolucione a través de una propuesta de ley, la oportunidad se pierde. ¿Vale? Ese es el espíritu de la discriminación. Y viendo aquí un poco el censo de que cuántos decretos ha hecho... Pedro Sánchez, en esta legislatura son 138 decretos leyes. Si ponemos en relación con Adolfo Suárez, que no estuvo mucho, que fueron 51, pero sí es interesante con Felipe González, que estuvo 14 años y solo hizo 129. ¿Eh? 14 años...
Claro.
129
con mayoría absoluta, ¿eh?
con mayoría absoluta. Y siendo 138 en apenas 4 años que no llega.
O sea, y
los no quiero
el objeto de este comentario. No viene más que poner las cosas en objetividad.
Pero tú, o sea,
¿qué ha abusado Pedro Sánchez?
Siendo objetivo.
Pero no es antidemocrático.
Siendo objetivo al margen de quién gobierna. Felipe González, como bien acaba de decir él, tuvo mayorías suficientes como para permitirse el no utilizar el decreto.
Y sin embargo, debate le beneficiaba, porque había una diferencia muy grande entre el PSOE y el resto.
Y entre ese PSOE y el de ahora. Claro. Y la dinámica de estos 4 años de gobierno de coalición ha sido completamente distinta. Y yo les ruego, en función de esa supuesta antidemocracia del uso de los decretos de Pedro Sánchez, que me digan cuántas leyes importantes se han aprobado por decreto.
Te lo digo.
¿Cuál?
La ley de educación, por ejemplo.
La ley de educación no se aprobó para nada por decreto porque la ley se discutió en el Parlamento y estuvieron a punto de llegar a un acuerdo con la ley de educación.
Pero tú sabes, porque has estado en el gremio también, que las leyes, en este caso de educación, se consultaba a padres, alumnos,
Javier, o sea, no
profesores.
Estamos,
No.
Ya te vas por. O sea, la ley de educación no se aprobó por decreto. Míralo ahí en el teléfono.
Por favor. Pero la ley de educación.
¿Qué es lo que tú estás afirmando? No que sea las leyes todas hay que aprobarlas con el consenso primero de los ciudadanos y luego de los legisladores.
¿Qué debate ha habido? Porque la democracia es debate, es poner ideas y contrarrestar ideas y sacar conclusiones. ¿Qué debate ha habido en una ley de educación? Podemos decir más leyes, ¿eh? Pero en esta educación, ¿qué debate hubo?
El mismo que hubo en la 11.
Colectivo?
El mismo que hubo en la 11. ¿Quién aprobó la 11?
¿A qué colectivo se ha referido?
¿Quién aprobó la 11? ¿Con qué colectivo contó?
Es decir, ¿cuánto
contrastó la ley? Oye, por favor, o sea, no, estamos hablando de decretos leyes y ahora te saltas con que, o sea...
Yo, ahí les cuento una noticia que ha salido ahora mismo de Atlántico hoy, una encuesta. El PP pasa por encima de Coalición Canaria y el Pacto de las Flores resiste. Sondeo electoral de Atlántico Hoy.com.
¿Esto a nivel canario?
A nivel canario, sí. El Gomero se repite 3, Nueva Canaria 5, Coalición Canaria 16, PSOE 25. ¿Qué les parece? Tanto que hablamos de que el PSOE se va a dar la bofetada. 18. Me acaba de quedar un poco...
Es que la suma.
Es que la percepción de la calle, que es un poco...
Vox fuera.
¿Con quién gobernará Coalición Canaria? Pregunto.
Con el PSOE.
¿Seguro?
Coalición Canaria no le importa.
Coalición nunca pierde porque está en un lado o en otro. Pero eso,
¿coalición?
Coalición.
Sí, claro. Pero 16 y 18 no dan 35 y sin embargo los 25 del PSOE sí le dan con el 16 un gobierno.
¿Sabes qué,
muy
¿sabes qué pasa? Que está, tú lo sabes. Tú no has tenido responsabilidad de gobierno, ¿no?
No, en la oposición.
Yo tampoco. Pero sé que la gente que ha tenido gobierno, estar en la oposición hace mucho frío. Muchísimo frío. Claro. Y entonces hay que recuperar el abrigo lo antes posible. Pero entonces esa disponibilidad para los pactos.
Yo aprendí política en la oposición, que es donde mejor.
Estas encuestas, ¿de dónde salen?
GM Panel. ¿Qué? GMGP Panel en Atlántico y Electomanía.
¿Y eso qué es?
Fuentes demoscópicas, espérate que te digas, que es que ha salido la noticia, estoy abriéndolo ahora.
Pero
elaborado por emanalytics.com.
¿Quién es ese?
¿Cómo que quién es? Electomanía es una buena, es fiable.
Pero vamos a ver, que el Partido Popular tiene un discurso generalizado que vale mucho para también el archipiélago canario. Coalición Canaria yo la veo muy potente y muy bien formada y constituida en ayuntamiento, donde tiene su poder. Pero cuando tiene que hablar en ese mismo momento, yo hablo de la actualidad propio de hoy, cuando tiene que decidir qué es que la gente no sabe efectivamente qué es Coalición Canaria. Porque, por un lado, oímos a Ana Oramas, que hace hasta el otro día hizo un discurso perfecto de contra, pero después vota a favor. Entonces no se entiende bien. Y cuando el Partito Popular hace un discurso de campagna elettorale, hablando de tema, cae bien a la gente. Entonces encuesta a mí non me sorprende. Pero otra cosa es que cuando hay la votación, el Coalición Canaria tiene una ramificación, como se dice, está bien ramificada, sí. Y tiene un poder en el archipiélago diferente. Y yo no lo sé si es porque el Partido Popular a nivel general, a nivel de Cabildo, a nivel de Parlamento, ha adivinado la candidatura. No sé si es por eso.
No, hombre, yo pienso que el problema de Coalición Canaria... O sea, las votaciones de Coalición Canaria en el Parlamento Nacional y las votaciones del PP no se pueden leer de la misma forma, porque el PP es un bloque monolítico, atiende a unos intereses ideológicos nacionales, y el Coalición Canaria es un partido regionalista, tiene muchísimos problemas ya en la implantación regional, y en las votaciones hay muchas cuestiones materiales que en algunos casos favorecen o perjudican a Canarias, y obviamente tiene que votar en función de los intereses canarios y no por eso hay mucha contradicción precisamente en Ana Brama, que se larga unos discursos como la pasionaria, y luego resulta que efectivamente vota en contra de lo que ha dicho, ¿no?
Hay una contradicción, como la diputada más brillante en varias legislaturas, a Ana Brama.
Sí,
en
particular. Una buena diputada, eso no hay quien se lo quite.
A mí me gusta. Pero es que efectivamente coincido con Chano,
es así. La política es así.
Cuando se habla en general el PP,
que no son fiables.
Porque no son
fiables. Si no las haces tú.
Eso no es verdad.
¿Pero por qué? ¿Porque está excluido Vox? Porque no es verdad.
Hay una cosa que todos los que estamos en los medios no podemos desconocer. O sea, ahora estamos hablando de las encuestas electorales, porque es el tiempo anterior a las elecciones, y entonces vamos a ver que se vaticinan resultados no muy distintos, que eso es lo que tienen las encuestas. Yo vi otra también y era por el estilo.
El PSOE sigue ganando.
¿Podemos? Es decir,
Podemos baja.
Espera un segundo.
Se queda entonces, como Nueva Canaria, 5 y 5.
Entonces, los temas que parece que tienen un impacto tremendo en los resultados electorales, como el del Tito Berni famoso, pues a medida que van pasando las semanas, la gente está ya en otra historia. Se olvida porque hay tanta información, que al final tú le preguntas a un votante del PSOE o del PP dentro de 3 meses, mira, lo del Tito Berni, ¿y quién es ese?
Porque nadie lo ha comentado lo suficientemente.
No, porque los temas se queman en sí mismos.
Eso me da pie, Chano, para decirte una cosa que estoy muy, muy convencido, no de ahora, sino de muchos años.
En Fuerteventura gana el PSOE, cuidado. Fuerteventura gana el PSOE.
Fíjate.
Con el tito Berni.
Con eso, simplemente decir, la manipulación informativa que estamos sometidos todos en España y en particular en Canarias, menos en esta mesa, la manipulación es brutal. Gestionando los miedos y gestionando, dosificando cómo van las cosas.
Y el voto agradecido.
Está claro.
A unos y a otros.
¿Quién controla es para todos?
En Fuerteventura, a unos y a otros.
En Fuerteventura, ¿quién controla el cabildo?
El tío Berni.
¿En los ayuntamientos de Fuerteventura quién los controla?
No todos el PSOE.
¿Quién controla los ayuntamientos de
Tenerife? Que hay muchos favores. Que hay muchos favores.
¿Quién controla los ayuntamientos de Tenerife?
Y entonces.
Pero Javier, ¿eso solamente el PSOE? ¿Coalición Canaria no debe favores a la gente o la gente de Coalición Canaria? En donde gobierna el Partido Popular, que son pocos, no hay también clientelismo.
Pero ahora Coalición Canaria está fuera del gobierno. El PP está fuera del gobierno.
Y las estructuras clientelares del Coalición Canaria se han desaparecido.
Del gobierno regional.
Mira, lo has dicho el
mediador. Pero sigue teniendo mucho poder.
Es que lo ha dicho.
No tiene.
Escuchen a
Giovanna. La clave estaba en la frase que dijo en principio del escándalo el mediador. Es que yo he pactado con lo que estaba el gobierno, sea quien sea. ¿Y por eso no se habla en campaña electoral?
No, yo no creo que sea por eso.
Yo creo que es por eso.
Porque hay tal cantidad de
quien esté limpio de pecado que tire la primera piedra.
Hay tal cantidad de información que somos incapaces de procesarla. Y entonces ahora surge ese caso y mañana surgirá otro. Y entonces el foco de atención se convertirá en el foco de atención en ese momento. Entonces eso para los políticos es una suerte.
Es una suerte
porque dejan de estar en el foco y se van apartando progresivamente. Y eso no es porque haya una voluntad expresa de que sea así, sino porque los acontecimientos y el acontecer y los acontecimientos
y medios de comunicación
hacen que
esto es medios de comunicación que también colaboran. A que se olvide.
Mira, aquí un presidente del gobierno autónomo. Escúchame, aquí hubo un presidente del gobierno autónomo que se quejó.
El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra.
Lo vuelvo a decir. Estaba quejándose de la dificultad que tenía un partido de la oposición, hablo de Coalición Canaria y de Fernando Clavijo, que tenía un partido en la oposición de hacerse eco en los medios de comunicación para expresar sus propuestas. Entonces, yo le dije, y además me miró con una mala cara, a ver si esta semana me coge el teléfono, le dije, pues usted que ha sido presidente del gobierno, apunte lo duro que es estar en la oposición con respecto al apoyo a los medios de comunicación y cuando le toque volver a gobernar a Canarias, no cometa el mismo error que cometió. Y entonces digo, no, es que nosotros comprábamos espacios y estos compran espacios para que nosotros no salgamos. Lo mismo de malo es. Es decir, la libertad de los medios de comunicación hay que dejarla.
A ver,
y tome nota. No le siento bien.
Hablo un pelín de periodista. El único periódico que ha salido en esa isla hablando del caso Mediator ha sido mi artículo en el periódico italiano, donde he levantado la sospecha sobre lo que pasa cuando hay que dar crédito o dar puesto o dar posibilidad a la empresa extranjera che coge in ventaja dalla zona ZEC, che è la zona de Canaria para la empresa, para tener agevolazione fiscale. E l'unico periodico è stato il mio, perché è in idioma italiano, perché la gente non le presta mucha attenzione, però che passa? Che io sono la unica che viene contattata dalla gente para que se hable de algún problema que pasa en Tenerife. Lo que pasa es que lo publico en italiano.
Yo tengo la sensación de que mediadores ha habido mucho en la historia de Canarias.
Pero en todos los sitios,
el tema de Navarrota Coronte es porque el tipo era un espectáculo bochornoso en las prácticas de
además.
Pero que mediadores de estos que ponen en contacto empresas con políticos.
Hay en todos sitios.
Pero si es que Europa es
el lobby de la Unión Europea.
Están los lobbies todos destacados.
Y bueno, porque sea en todos los sitios, hay que decir que sí, que está.
No hicieran caso de los lobbies, de los lobistas que están instalados en la Unión Europea. Mi decepción de la política en general va por la vía de que en España desgraciadamente, los hábitos políticos de la democracia son los de la política caciquil del siglo XIX. Y aquí no hay ningún ayuntamiento, ni uno solo, en toda la isla, ni en el archipiélago, por lo menos que yo lo conozca, que tenga un modelo que pueda servir de referencia a nadie. Todos, absolutamente todos, practican lo mismo.
El clientelismo.
El clientelismo. Y todos. eso es lo que se denunció
la gestión de privilegios. Claro. Y para eso no hay más que visitar, en una historia reciente de España profunda, las cloacas del Estado. Aquel caso del
¿hablas de fiscal,
no, del fiscal anticorrupción?
Hablamos de todo o sea, porque el GAL fue Made in Choi.
Exacto.
Y las cloacas del Estado existen porque no se han querido erradicar.
Si se profundiza en esa información, verás que siempre se ha estado gestionando Villarejo,
el amigo de algunos.
Privilegios. Tito Berni al lado de Villarejo es como, bueno, nada.
Nada.
No, por y eso, el pequeño Nicolás que ha ido a la cárcel.
¿Cuánta verdad de la que hay o supuestamente hay es la que estamos en condiciones de conocer? Pues muy poca, entiendo yo, naturalmente.
Hay que
pero si hubiera voluntad, si hubiese voluntad, no hay voluntad de establecer determinados modelos, tú y todos los que estamos en esta mesa, y yo, podríamos distinguir perfectamente la labor de un alcalde del PP con la de un alcalde de Coalición Canaria o con un alcalde del PSOE. Porque desde el punto de vista ideológico hay diferencias, que luego, como tú dices, no existen, porque se trabaja con otras lógicas. Pero debería el ciudadano debería de percibir que este señor gobierna de esta manera, que este otro gobierna estas son las prioridades, aquí son otras y en el otro lado son otras distintas. Eso no pasa
porque los alcaldes porque que se perpetúan todos se parecen en el
todos
gobierno,
gobiernan con según mayoría, los mismos criterios.
Los alcaldes que se perpetúan en los gobiernos de los ayuntamientos, independientemente de que sean del PP, del PSOE o de Coalición Canaria, lo que tienen son unas maravillosas redes clientelares instrumentadas. Y podemos hablar de Ignacio Rodríguez, podemos hablar de José Manuel Fragato, podemos hablar de Francisco Linares, podemos hablar de Manuel Domínguez, podemos hablar de quien quiera. El que se perpetúa en el gobierno durante 8, 10, 12, 14, 20, 30 años es porque tiene una red clientelar bien gestionada. Eso no quiere decir que el ayuntamiento no funcione.
Exacto.
Pero que tiene garantizado su renovación a nivel de voto.
Las empresas que prestan servicios, se han externalizado todos los servicios. ¿Y quiénes trabajan en las empresas esas?
Pregúntale.
Por el principio de utilidad.
Y no hace falta convocar plazas, sino de dar la lista de las personas.
Pero si la cosa funciona.
La gestión privada es mucho más útil, mucho más eficiente que
y mucho más manipulable.
Aunque no debería de ser
así. Mucho más manipulable, claro. Es que es manipulable al 100%. Y por eso están instalados los poderes de determinados alcaldes ad eternum.
Y estamos extendiendo el tema, no solamente a prestación de servicios como la basura, el agua, la luz, la limpieza. Estamos externalizando los servicios a asistencia social, dependencia, y eso todo, ahí también se coloca a mucha gente. Señores, tenemos que marcharnos. Don Chano, un placer.
Nada, buenos días.
Giovanna, que me gusta mucho esa gafa, ponte las bifocales.
Soy muy profesional.
Soy muy profesional. Muy profesional.
Muy profesional.
Te vamos a dar un cursillo. Don Jorge, hasta la semana que viene. Y don Javier, desayuna usted bien, hombre.
No, déjala.
Un día le voy a decir yo con lo que desayuno.
Déjala que hable italiano, que es un.
Aguacate untado en tostada de paquete grande.
No, es complejo, es complejo.
Vale,
ponte a lo largo. Yo para desayunarme necesito hora y media.
¿Para desayunar o para prepararlo?
Prepararlo y desayunar.
Hora y media.
Hora y media.
Yo los fines de semana sí le dedico.
Yo también. Yo me levanto, preparo el desayuno mientras mi mujer se ducha y tal y cual. Y a preparo fruta, la corto tal, le meto kefir, nueces, tal. Luego preparo las cafeteras y cuando ya está todo, baja la cena.
Te sientas.
Y nos sentamos y desayunamos y es una hora y media.
Hora y media, por ahí.
Bueno, tenemos que
aclarar. Los fines de semana sí.
La mejor comida del día. Sí, sí, sí.
Pues nada, que será los micrófonos y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí. Y ustedes, señores oyentes, gran familia de Gente Radio, mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, disfruten, que parece que está parando la lluvia y está saliendo el solecito. Hasta mañana. Hey.